la asamblea de majaras. 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 Asamblea de majaras.
A Contrabanda FM. Asamblea de majaras. Bona tarda, contrabandistes, de nou l'Assemblea de Majares amb tots vosaltres per tal de compartir aquests moments radiofònics de diumenge a la tarda, tan desperts i animats com solen ser. Avui aquí vol completo i ben acompanyats en aquest primer diumenge tan assolellat i calorós.
Pues sí, aquí venim tots sudorosos i sudoroses a l'estudi de Contrabanda. Hoy domingo 10 de mayo, postrimeries d'un cap de setmana bastant especial en lo que és la missió radiofònica d'aquesta Contrabanda FM, vostra emissora preferida, almenys els dimecres a la tarda, no?
Per què ho dius, per això?
No, és que comencem poc inspirats.
Poc inspirats?
Bueno, va, ens presentem. Eduardo Moros Tijeras.
El control de sonido, y avui con permiso del jefe para marcharme media hora antes.
¿Quién es el jefe?
Lo recuerdo. El jefe soy yo.
Ah, vale. O sea, te auto das
permiso. Me auto doy permiso. No, y cada uno es su propio jefe, ¿no?
Sí,
no tenemos patrones,
eso,
¿no?
Eso intentamos.
Solo botones. Vale, ¿quién es ya aquí? ¿Ernesto Chema Jara?
Sudorosa un poquito.
Sí, ¿no? Con su camiseta cuzqueña, como siempre que viene alguien de Latinoamérica.
Viva el sincero.
Pero esta es nueva, ¿eh?
Bueno, es la de mayo, es la de mayo.
Ah, muy bien. El doctor Axioma.
Buenas tardes.
Nuestro
hemos empezado como muy serios.
¿Nuestro transfuga preferido?
Exacto, el transfuga preferido, exactamente.
El otro día comentábamos que no sabían que... ¿No?
¿Cómo?
Estábamos con los doctores rizomáticos. Y
bueno.
Decían, pero no dijiste nada, no sé cuándo.
Bueno, esos son reproches internos de programas de radio, ya sabe usted. Es como si algún día le dejara Ernesto Chema Jara y se fuera a Nómada Sin Tópico.
Lo mato.
Sería...
Yo con lo celoso que soy, ¿no?
Exacto. Sería terrible. Sería terrible. Pero bueno, yo ya les... Ya lo comentamos hace tiempo. Lo del rizoma ya era una etapa que se acabó. Y ahora seguía con el mono de radio, entonces me vine con los majaras, que era lo más factible y lo más sencillo.
Y lo mejor que pudiera hacer.
Bueno, el rizoma era más organizado.
Bueno, pero ahora Axioma es un hombre pegado a una grabadora y esta semana has hecho deberes.
Pero siempre hacía etnografía basurilla y todo aquello, o sea,
está muy bien.
Con lo cual no, pero
te dejamos
sí.
Mantener tus cositas.
Digamos que es una, lo que hemos hecho estos días, no ha sido una cuestión coordinada también con otros programas y con otros contrabandidos
y con radios
y contra y otras radios y otros medios
y países,
y ha sido cubrir lo que es la llegada de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa aquí a Barcelona. Uh-huh. Han hecho toda una ruta por España, han ido
bueno,
a Madrid,
Europa,
claro, ahora pasan por España, han estado en Alemania y ahora se van a Francia. Y bueno, lo que han hecho ha sido denunciar lo que ha pasado con los 43 desaparecidos y cómo esto está inscrito en una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con el Estado mexicano, con que tiene que ver con la voluntad de tapar todo lo que ha sucedido allí y es un tema así como muy escabroso, pero al mismo tiempo que ha movilizado a mucha gente en Barcelona, y yo creo que eso es interesante, importante, y además eso irá a una rueda de prensa este, con los del país y con todo esto, ir con los de bronca y tal, es, te das cuenta, o sea,
qué divertido, es bonito.
Y qué poco preparados están los periodistas del país y todo esto, son una banda, madre mía.
Vividores.
O sea, sin, sin ni, con, o sea, que lo mismo podrían estar cubriendo el, la rueda de prensa de los desaparecidos de Ayotzi, de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa,
que
el partido de fútbol, ¿sabes? Preguntando todo, siempre unas tonterías, sin ningún tipo de respeto para las personas que han hablado ahí, ¿sabes? Preguntando por qué, o sea, cosas así como muy generales y les preguntan a ellos un por qué. ¿Sabes? Absurdo. Pero bueno, ya sabes, los medios libres. Ha estado muy bien en ese sentido, como la, digamos, la llegada de los familiares también ha sido toda una coordinación de gente, bueno, que ha hecho, pues, eventos, ha hecho charlas y para pagarle los billetes a, bueno, a estas personas. O sea, te das cuenta como ahí hay algo que, bueno, que ellos mismos, los familiares, han querido también agradecer y yo creo que es importante.
Bueno, sí, ha habido mucho curro hasta llegar a...
Claro, claro, por eso digo.
Y bueno, eso
digo.
Es interesante también. Claro. Pues esta rueda de prensa que comenta Axioma la vamos a pinchar al finalizar el programa, a las 9.
Exacto.
Y también está colgada, y de hecho ya la puede escuchar la gente desde el podcast, que es podcast.contrabanda.org, donde ponemos todos los especiales que hace esta emisora.
Y eso fue el viernes día 8, pero todo ha sido coordinado el día 9, que creo que,
sí,
que Ernesto pudo estar ahí. Sí. Se hizo una jornada de radio, bueno, no una jornada de radio, fue una jornada de encuentro con las mismas personas que participaron en la rueda de prensa, y fue en el Ágora Juan Andrés Benítez y bueno, y allá pues también hubo un acercamiento también con otros grupos, bueno, y colectivos, digamos, sensibilizados con el tema de Ayotzinapa, ¿no? De hecho, una de las reivindicaciones claras que traían los familiares era hacer red con movimientos sociales de aquí para poder exigir al Estado español, que, bueno, que México asuma de una vez por todas lo que son las más mínimas convenciones sobre derechos humanos en sus fronteras, ¿no?
Bueno, y esta emisión de ayer, el 9 de mayo, también la puedes escuchar ahí, esta emisión que hicimos ahí en el Raval. Bueno, y con esto que no hemos...
Y a la tarde hubo manifestación. A las 6 de la tarde. Y bueno, y hoy hay también un encuentro, también con medios libres, pero digamos más en petit comité y una cosa como más de cercanía. No, de una cosa. Yo, sobre todo.
Que no hemos asistido.
No, pero ha ido la gente de Nómada Sin Tópico y darán buena cuenta la semana que viene. Nosotros les pasaremos parte del material que nosotros hemos editado y ellos editarán otro y nosotros podremos pinchar también su material.
Puedes escuchar el próximo domingo, ¿no?
Exacto.
De 5 a 7. Exacto. Y con todo eso que no hemos presentado a los invitados.
Si le damos el micro al doctor Axioma ya.
No es verdad. Siempre mantengo una distancia muy prudente. Y no rompo sus dinámicas, que son legendarias.
Para decirlo fino. Bueno, pues aunque no parezca, hay dos personas más en el estudio que se estrenan.
Estaban escuchando, pero estaban muy contentas y muy atentas.
Bueno, eso nos lo dirán ahora.
Se estrenan
aquí en Contrabanda, creo yo. No sé si también notará dos, que son Ana y Rubén. Hola.
Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana Upi y soy parte del Centro de Medios Independientes de Guatemala. Y ayer también estuvimos en la
jornada,
en la marcha de la mani de los de Ayotzinapa, así que compartimos ahí lo que dijeron. Sí.
Y Rubén, que también viene representando algún colectivo, bueno, representando o formando parte de algún colectivo, ¿no?
Pues bueno, yo soy de Guatemala. Uh-huh. Y más que venir en representación de alguien, pues bueno, más aprovechando que estoy aquí, que todo lo que está sucediendo ahorita en Guatemala, una coyuntura muy fuerte, muy importante, y que también a mí me está agarrando de sorpresa, pues bueno, aprovechar y poder venir a la radio y contar un poco de lo que,
¿qué pasa?
Lo que es Guatemala. Yo allá me dedico a trabajar teatro del oprimido, trabajo con comunidades. Utilizar también el teatro como herramienta pedagógica para tratar el tema de la historia de Guatemala y las cosas que han sucedido allá internamente con la gente, pues esos procesos de memoria histórica. Estoy vinculado a procesos de memoria histórica y bueno, pues agradecerles la invitación y pues poder compartir un poco de lo que pasa.
Bueno, gracias a vosotros también venir. Y bueno, como podéis intuir, en realidad el programa de hoy lo haremos, bueno, un poco intentando
establecer conexiones también, porque yo creo que al final no sé, a ver, no sé de qué vamos a acabar hablando, pero generalmente, digamos, los temas digamos que están asolando Centroamérica, todos tienen que ver más o menos con unas condiciones políticas y con una situación terrible. Y ahí México y Guatemala no creo que sea muy diferente. Incluso podremos establecer algún puente sobre algún tema bastante, creo que se verá bastante claramente, yo creo.
Bueno, pues ahora después de ya hacer un parón musical...
Habría que recordar a los que vamos a hacer el programa... que se podrá lo podrán escuchar los de La Bay. Y
bueno, de La Bay
es que siempre que he llegado a este programa siempre me ha hecho mucha ilusión que la gente de Radio Mistelera nos pincha los domingos y que estamos en ello, que nos
Malva
hace mucha ilusión
también.
Radio Malva,
Radioactiva
y esto,
y Radioactiva La Bay, pues eso, no, estos compañeros que nos pinchan y nos chinchan para que sigamos haciendo radio
en castellano.
En catalán.
En catalán.
Estos. Bueno, pues desde aquí saludos a...
En valenciano.
Ahí las radios hermanas ahí del País Valencià. Y también recordar que esto se puede escuchar en Contrant FM, que nos hemos dicho, pues la radio que nos acoge, desde el 91.4, ¿no? 91.4 sí. De Barcelona.
Sí, o desde majares.contrabanda.org.
Exacto.
El podcast.
Y de, si no, desde el streaming también a todo el mundo. Que desde Guatemala a Baicarga se puede escuchar esta emisora, contrabanda.org. Que decir también, ya que estamos hablando de eso, que ayer conseguimos hacer streaming, que se emitiera desde la Agora Juan Desbenítez en directo, que no siempre que salimos a la calle lo conseguimos, pero bueno, gracias.
Se dieron las posibilidades técnicas, materiales y humanas, sí, para que se hiciera, bueno, radio en streaming.
Gracias a Bronca, seguro.
No, desde aquí dar un saludo a quien se le ocurrió especialmente, que es
Alex Escarlata, que es nuestro seguro, es nuestro...
Que realmente hizo, bueno, no solo él, todos los contrabandistas, pero que a nivel técnico, la verdad que, bueno, ahora gracias a que las cosas, pues, pueden ser más sencillas, ¿no? Que todo el mundo puede, así, con una conexión y apañar cosas como esa, pues, bueno, también está bien que pueda ser en directo. Venga, va, pues no nos enrollamos más, ponemos una canción de Che Sudaca. I entremig, pues, anirem recordant maneres de comunicar amb aquest programa, perquè avui tindrem alguna altra connexió. ¿Parece?
Vale.
Perfecte. Vinga, pongo música i enrollista.
10 años ya se fueron, 10 años de pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Con alegría empezamos a cantar, ¿sabes lo que te digo? Con el universo siempre de testigo, todas sus estrellas alumbrándonos el camino, siguiendo nuestro rumbo, cumpliendo el destino. ¿Sabes lo que te digo? Porque juntos lo vivimos, luchando, trabajando, nos hicimos muy amigos, contando día a día todo lo que vivimos, inmigrantes buscando su destino. ¡Empieza otra vez!
Bueno, pues al ritmo d'esta cumbia anem dient com podeu contactar amb nosaltres, que és el 93-317-7366. Atreveos a llamar, porque esto es una radio libre y así está abierta a todas y a todos los que quieran opinar y decir lo que quieran. Y después, si voleu contactar indirectamente con la radio, pues puedes mandarnos un correo electrónico a contrabandaradio@contrabanda.org. contrabandaradio@contrabando.org. Contrabanda. Y después tenemos un apartado de correos para gente que nos quiera enviar algún paquetito, que es el 748-08080 Barcelona.
la vida empieza otra vez. Por eso salimos, volamos del nido, volando por el mundo, conociendo a los vecinos. Comenzó de cero, empieza ahora mismo, siempre adelante en contra del racismo, quebrando la tierra como una quiebra un sismo, soñando, saltando como si fuéramos simios, autogestionado pa' que bailen todos, pa' que bailen tus hijos. Mil noches siempre soñando contra el dolor, la vida empieza otra vez. Mil noches siendo inocente buscando al amor, la vida empieza otra vez. 10 años, un camino y una explosión, la vida empieza otra vez. El vivir con utopía alegrando corazón, la vida empieza otra vez. Y vuelve a empezar la vuelta otra vez y otra vez, la vida empieza otra vez. Y el inmigrant soul que te acompaña donde estés, la vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez a decirte la verdad, la vida empieza otra vez. Alegrarte a ti y al mundo y a toda la humanidad.
Bueno, doncs aquest era el Che Sudaca i la cançó 10, que explica una mica dels 10 anys d'història mismo del grupo. I bueno, doncs ara sembla que ja tenim la primera trucada que ens comentarà una miqueta el que estàvem dient fa un moment. I la passarem en directe, no? A veure què tal, que no hi ha ninguna dificultat. Hola, bona tarda. Hola.
Bona.
Què tal?
Molt bé.
Sí, que bé. Em sents, no?
Sí, jo ho digo.
Em sento perfecte.
Fantàstic. Nosaltres sentim com una mica lluny, però ho arreglarem, això.
Vale.
L'oís, chicos?
Sí.
Muy bien.
¿Me oís? Vale.
Amb qui parlem?
Marta Molina, periodista independent.
Ui, ja.
Per servir-la.
Tren.
Vale, pues escolta, Marta, al principi del programa hem intentat contextualitzar una mica en la mama xerrar aquestes 2 hores de programa d'avui, arran de, pues, d'aquesta... diríem setmana especial que, bueno, dies que han portat a familiars de desaparegudes de Huachinapa a Barcelona. Segur que no ho he dit bé, és que ja hi ha
a Huachinapa.
Ja, jo pensant, segur que ho diré mal. A veure, com ho dius tu?
No,
Huachinapa. Molt millor. Pues per parlar un context més general, no només ja d'aquest cas, que ja n'hem xerrat amb especials que hem fet i amb àudios que ara posarem, pues per parlar de la situació més en general de Mèxic, perquè entenem que no és un cas aïllat, volíem que ens expliqués, si tu has estat diverses vegades i que també estàs treballant en denunciar certes situacions que es viuen allà, pues que ho emmarquessis una miqueta pues a nivell també tant de situacions de repressió que pugui haver, com bueno, també la resposta que s'organitza des de moments socials i similars que segurament no ens arriba aquí com, bueno, lo suficientment, no?
Mira, jo crec que el cas de Ayotzinapa no és una excepció, sinó que és la regla actual, no? És la regla que s'està seguint a Mèxic. I, de fet, és una espècie de retrat de família, no?, del sistema a nivell mundial. I, bueno, a Mèxic el que es diu és que el crimen organitzat o el narcotràfic han estat infiltrant-se dins de la política, però, bueno, la meva opinió és que ha estat completament al revés, no? És a dir, les costums, diguem, de la classe política corrupta, no?, com la mexicana, la casa Mèxic, al nostre país també n'hi ha, però estem parlant de Mèxic.
Marta, perdona una cosa, tens la ràdio?
Cap al crim organitzat, sí?
Estàs a prop de la ràdio?
No.
No, eh? Ni la tens encesa, no?
No, no, no.
Ah, pensava que s'ocupava.
Que se sent fatal.
No, se sent bé, però té com un punt, sí, de saturació en el fons que no l'ubicava, perquè aquí no...
Vale, potser però bueno. Estic parlant a través del mòbil.
Bueno, podria ser, però bueno, va, anem fent.
Jo però mi ara estava pensant que los invitados... ¿Nos pasamos al castellano? Podem estar, no?
Para que aquí también... Sí, quieres, si no hay problema. Sí. Lo que estaba diciendo es que el caso de Ayotzinapa que decíais ahora no es una excepción en México, creo que es un retrato de familia del sistema a nivel mundial. Y normalmente lo que pasa es que se dice que en México el crimen organizado o el narcotráfico han permeado dentro de la política, ¿no? Pero a mi modo de ver y al modo de ver de muchos movimientos organizados en México, en realidad los usos y costumbres, digamos, de la clase política corrupta como la mexicana, decía también que en el caso de nuestro país también hay corruptos, pero bueno, hablamos de México, se han trasladado estos usos y costumbres, digamos, al crimen organizado. Al fin y al cabo se han dado cuenta de que no hay una forma de hacer política sin este sistema detrás, ¿no? ¿Qué quiero decir con toda esta cosa tan rara que estoy diciendo? Quiero decir que en realidad hay toda una estrategia detrás de estos asesinatos, de estas desapariciones forzadas en México. No hay unas víctimas que normalmente son jornaleros, son campesinos, son indígenas, son gente que defiende el territorio, y detrás de este hostigamiento hay todo un sistema político detrás, en donde no solamente está el gobierno mexicano y el narcotráfico, sino las grandes transnacionales, ¿no? Entonces este retrato de familia del que os estoy hablando puede tener el nombre de Ayotzinapa o puede tener el nombre de San Quintín, que bueno, que es una región en Baja California en donde ayer por la noche pues los policías estaban entrando en casa de los jornaleros, ¿no? Quiero decir con esto que infelizmente la violencia en México es una violencia de Estado que costará mucho de erradicar, no sabemos si se va a erradicar o si nosotros lo podremos ver, pero que está enmarcada dentro de este sistema global capitalista, ¿no? Y que los asesinatos y la violencia y las desapariciones están detrás de todo esto.
Iba a decir que, ya que también lo explicabas, ¿no?, de que no es un caso aislado lo que ha pasado con este caso de los 45 desaparecidos. Hay una... 43, perdón. Hay un especial que han publicado La Directa sobre este caso, donde recogían que en realidad violencia contra miembros de las escuelas normales ahí no es la primera vez, y que es una cuestión que lleva pasando desde sus inicios, ya que se ve como una amenaza, bueno, como una fuente de pues bueno, de militancia o de respuesta a toda esta situación que explicas tú. Claro, imagino que eso debe pasar con varios, ¿no? Gente que se organiza o bueno, con cualquier cosa que se vea como una amenaza al sistema, como pasa aquí en otra dimensión.
Exactamente. Bueno, en otra dimensión y no tan en otra dimensión, porque bueno, ayer estábamos recibiendo a la gente de la caravana europea en el Ágora Juan Andrés Benítez, ¿no? Una víctima del sistema policial catalán. Obviamente no estoy comparando México ni Ayotzinapa con Barcelona, pero el sistema tiene tantas brechas por las cuales atacarnos que si no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer es organizarnos, van a intentar continuar desapareciendo gente y eliminar a gente del mapa, ¿no? El caso de los normalistas es un caso que, bueno, que viene desde hace muchos años, desde que nacieron las escuelas normales rurales, creo, porque en aquellos años, en los años 60 o en la época de Lucio Cabañas, había una guerra en contra de los organizadores campesinos. O sea, se decía de las escuelas normales que eran linchos de comunistas, bolcheviques, revoltados, ¿no? Es como, bueno, estamos hablando de hace muchos años, pero es que hasta hoy, ¿no? Hasta hoy puedes ver comentarios en el Facebook de gente que dice: no se engañen, los normalistas son estos que están cortando carreteras, que están haciendo piquetes, que están recogiendo dinero en los peajes, que están incendiando camiones, ¿no? Hay toda esta mala prensa de los estudiantes normalistas porque son gente organizada con un discurso de izquierdas muy fuerte, que saben que tienen links, que tienen en relación con otras escuelas normales alrededor de todo México, que hay todo un tejido social muy importante con los maestros. Y esto lo sabe el gobierno y lo sabe el CISEN, ¿no?, que es la CIA mexicana, digamos. Entonces, ahí está el objetivo y se trata de eliminar todo resto de semilla que pueda germinar en forma de lucha, ¿no?
Yo sin duda, y es una de las cosas que más me llamó la atención en la rueda de prensa en la que estuvimos, es
que te vi, Jordi, eres Jordi, ¿no?
Sí, sí.
De la camiseta negra.
El de la camiseta negra, exacto. A ver, pues era la cuestión cómo por encima de digamos lo que es esta espectacularización del narcoestado, de esta guerra entre el narco y todo esto, cómo las personas que intervinieron en la rueda de prensa daban un bueno, aparte de los datos que daban, que eran si no recuerdo mal 25.000 desaparecidos y más de 150.000 asesinatos en los últimos 10 años, o sea, un estado de guerra total, y luego hablaban de cómo el engranaje es que el Estado mexicano no solo ataca a estas escuelas normales para desorganizar totalmente a lo que serían los trabajadores o los luchadores de los movimientos sociales, sino que además tapa todo este tipo de asesinatos y de mala prensa para garantizar las inversiones de países extranjeros como pudieran ser Francia, Inglaterra o España. Entonces eso, claro, hasta cierto punto es una omisión que hacen los medios generalistas, por ejemplo aquí en España, que nos hablan de ese estado de guerra como esa especie de enfrentamiento entre mafias, pero obvian todo un contexto de neoliberalismo salvaje que además está relacionado con las migraciones a Estados Unidos, con los salarios de explotación en el mismo México. Y entonces, claro, es como que en realidad nos están vendiendo una película que no se corresponde en absoluto con la realidad.
Claro, esto es justo lo que estaba diciendo antes, ¿no? No es un caso aislado y no tenemos que decir solamente fue el Estado, fue el gobierno, fue el narcogobierno, el narcoestado, el narco... A ver, en México hay una guerra en contra del narcotráfico, que en realidad es una invención para que México esté en un estado de guerra latiente, ¿no? ¿Por qué? Porque interesa por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Además, los normalistas son gente que están en contra de la mercantilización de la educación. Es decir, cuando hubo hace un par de años la reforma educativa, todos los estudiantes de las normales salieron a la calle a decir: no queremos esta reforma educativa. Esto tampoco salió en los medios. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta reforma educativa es mercantilizar la educación y homogeneizar la educación. No interesa para nada, ¿no? No interesa que haya maestros rurales bilingües, ¿no? Además, que hablen la lengua indígena y el castellano. No interesa para nada. Interesa que México se convierta no solamente en un campo de batalla para que los Estados Unidos pruebe sus armas, sino en un campo minado de inversiones de transnacionales europeas y estadounidenses, ¿no? Y en un campo, otra vez digo, de venta de tierras, ¿no? Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 1994, y que desde ese día México está en varias partes del país en resistencia, incluso tiene todavía una declaración de guerra vigente, ¿no?, por parte del EZLN después de la firma de este tratado.
Después, una cosa que ahora ha introducido el Jordi, que seguro que también nuestros invitados tienen bastante que decir, es el tema de las migraciones, que ya has conocido, ¿no?, también todo el momento migratorio de México a Estados Unidos, que dicen que no es la frontera más transitada del mundo, pero que aparte después también hay la situación, se puede decir que aún más vulnerable, de la gente que viene de los países centroamericanos y pasan por México, ¿no? No sé si Guatemala es uno de los países más implicados, o quizá también puede ser que Honduras o Salvador sean más o menos, no lo sé, pero ahí también hay toda una situación que es potencialmente golosa para ser explotado, pues por todos estos actores que decías, ¿no? El Estado, las
multinacionales españolas, mexicanas, hay norteamericanas. Es...
Pero fíjate que no dejamos de hablar de mercancía, incluso para ellos los migrantes son mercancía. Entonces este es el problema. O sea, el problema es este, que se está vendiendo no solamente la tierra, se está vendiendo a la gente, ¿no? El problema no es el narco, en realidad. El problema es que todo es mercancía en México. No.
Y es la depredación del territorio desde hace, pues, casi toda la historia de México.
Ajá. Claro. Exactamente.
Claro. Bueno, estan...
Sí, dime.
No, no, digui per dies, dies, Marta.
No, no, res, només anava a dir que no es malinterpreti del problema, no és el narco, o sea, que no, no. Quiero decir que no es solamente eso, ¿no? Y bueno, digamos que para cerrar esto de lo que venía diciendo al principio, ¿no? Se ha dicho que el crimen organizado o el narcotráfico han permeado en la política, pero repito, ha sido al revés. Es decir, los usos y costumbres de una clase política corrupta como la mexicana, ¿eh?, se trasladaron al crimen organizado. Bueno. O sea, se han dado cuenta de cómo en los medios de comunicación, tal vez también de Guatemala, ¿no?, se presenta a los asesinos seriales, a esta gente que asesina por gusto. Se han dado cuenta de cómo los tratan. Pues bueno, en la clase política moderna podemos decir que estos asesinos seriales no son no tienen emociones, pero es que los políticos tienen emociones y tienen esta pena y este remordimiento, pero lo que pasa con ellos es que está absolutamente planeado y disfrutan y gozan, ¿no?, de esta tortura a la gente, de esta desaparición de gente, de este exhibir una víctima. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, están desalojando a gente de sus casas, están despojando a gente de sus tierras, les están arrebatando sus bienes, les están imponiendo el terror para ver que son frágiles, ¿sí? Esto lo están haciendo los gobernantes. No sé si me explico, sí, ¿no? Pero es que el tema es que, sin más razón del ejercicio de este poder, ¿sí? Toda esta gente, todos estos jueces, policías, gente que ha estado intentando imponer su poder, se está cargando básicamente a todos los de abajo poco a poco y de una forma absolutamente premeditada, ¿sí? Claro. Que hay un disfrute detrás, o sea, parece hasta novelesco, pero es que lo hay. Ese es el problema.
Yo en lo que estabas diciendo ahora, no sé si disfrute, digamos, en el término del 2666 del Roberto Bolaños, aquella parte de México y tal, pero lo que sí que hay, y es lo que es profundamente perverso, es la cómo entre todas las instituciones que están gestionando el poder público en México, lo que sí que hay es la necesidad de taparse los unos a los otros mediante la constitución de un relato ficticio en el cual, como tú bien decías, hay desde una cuestión casi cultural para justificar el feminicidio, hasta el narco para justificar las desapariciones, hasta la violencia policial la violencia contra la policía o contra los periodistas por parte de los mismos narcos. O sea, todo es como justificarse los unos a los otros para que en realidad no se sepa nada y no haya un relato contrahegemónico contra la situación que está pasando. ¿No?
Exactamente, y es que es así. O sea, yo, de alguna manera quería decir también algo que suene a positivo, ¿no? Porque estoy diciendo aquí una de cosas, algo que suena a positivo, y es que realmente, aunque la crónica de este dolor y de este despojo en México no tiene un punto final, en paralelo hay gente, hay semillas que van creciendo de esta gente, ¿no?, a los que quisieron matar, como podrían ser estos 43, o como podrían ser los 25.000 desaparecidos, o como podrían ser los 150.000 asesinados, o los desplazados internos que están amenazados también por los gobiernos. En paralelo a esto va germinando una rebeldía, ¿sí?, una rebeldía organizada, que en realidad es lo que aterroriza al sistema, ¿no? Estas resistencias desde abajo. Esto es lo que les acojona, básicamente. Y están muchos de ellos en estas escuelas normales, están muchos de ellos en tierras indígenas, ¿no? Hay gente que no se deja sobornar, hay gente que no necesita caciques para ser un luchador social, hay gente que realmente se mueve en México y que están muy organizados, ¿no? Sin ir más lejos, en Guerrero, ¿no? En el estado de Guerrero, desde antes del 95 hay una policía comunitaria que funciona perfectamente, ¿no? O sea, ellos tienen su propia justicia, ¿no? En otros lugares de México hay gente que tiene su propia educación, su propia salud, su propio sistema de comunicaciones, ¿no? Esto es lo que realmente temen los grandes gobiernos, ¿no? El gobierno mexicano en particular, que la gente se organice. En paralelo están los hostigamientos del sistema capitalista a nivel mundial, que esto es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, la gente se está organizando y están haciendo cosas. Yo creo que está germinando esta rebeldía poco a poco.
Bueno, yo justamente te iba a preguntar antes de para dar también un mensaje no solo de denuncia, sino también de explicar algo positivo que la gente está resistiendo. Que estás dando ejemplos pues de gente en México, pero que tú que también has estado fuera de México, ya que tenemos aquí invitados de Guatemala, de ver si también, ya que no es un problema solo mexicano, bueno, problema una situación, sino que las fronteras son relativas, más para una gente que para otra, desgraciadamente, si tú has visto, opinas que hay coordinación, ¿no?, entre gente que está luchando, que está haciendo cosas en México, en Guatemala, en otros sitios. Aquí ha venido gente, ¿no?, de distintos países de Centroamérica y han ido explicando no solo lo que se bastía en su país, sino también cómo iban actuando con otra gente de países vecinos. No sé tú cómo lo ves esto, si existe.
Yo creo que cada vez hay más organización a nivel internacional, porque lo que estamos hablando aquí es de que todos los que estamos abajo de la izquierda lo que queremos es un cambio de sistema y podemos ir construyendo pequeños mundos allí donde estamos nosotros, pero en realidad sin una conexión global no vamos a acabar con este sistema, ¿sí? Entonces creo que cada vez más se están entrelazando colectivos y gente. El ejemplo de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona que lanzaron los zapatistas podría ser uno de los primeros ejemplos que a nivel personal yo conocí, ¿no? O sea, se trata de una red que funciona a nivel mundial ahora, ¿no? Todos los adherentes han estado, por ejemplo, recibiendo a la caravana de los 43 allí donde han ido, ¿sí? Esto no solamente es una muestra de solidaridad, de recibimiento a través de organizaciones, sino es una forma de pensar en colectivo y de construir en colectivo. Y esto nos lo enseñan los pueblos de América. Esto está clarísimo, ¿no? A partir de ahí hemos ido construyendo en nuestras geografías y con nuestros calendarios unas resistencias locales, pero que cada vez están más en contacto tanto con Guatemala, como con México, como con Brasil, como en países africanos, en países asiáticos, hasta en Estados Unidos, ¿no? Sin esto no sería posible. Y el trabajo, yo creo, de los que estamos en este lado del globo, digamos, es investigar qué pasa con estas transnacionales, qué pasa con las cuestiones del dinero, qué pasa con el gran capital, qué pasa con estos políticos y banqueros, qué es lo que están haciendo con el sistema y a partir de ahí organizarnos también en nuestros pequeños lugares, ¿no? Pero ahí está el ejemplo, yo creo que nos lo da la gente organizada en estos países de los que estabais hablando, ¿no? En México, en Guatemala, son los que he podido conocer más de cerca y creo que es así, que sin ellos no nos podríamos haber inspirado como para tirar adelante estas alternativas, ¿no?
Muy bien, Marta, pues escucha, muchas gracias por llamar, por el tiempo que nos has dedicado y decir que después vamos a pinchar también, aparte de la rueda de prensa, un audio, ¿no? Tuyo que nos envías, no sé si quieres explicar. Anticipar.
Bueno, este audio es un reportaje que hicimos hace pues un año justo desde la realidad Chiapas cuando asesinaron al compañero Galeano, que le llamaban así entre sus compañeros. No tiene nada que ver con el Galeano que murió recientemente. Lo hicimos desde la realidad, fue un homenaje que le hicimos a Galeano y fue el momento en el que el subcomandante Marcos anunció que dejaba de existir para renacer como Galeano, ¿no? Como este compa asesinado. Para mí este renacimiento de Galeano y esta muerte de Marcos significó, pues, otro ejemplo más de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? De la importancia de renacer en colectivo, ¿sí? De la gente que asesinan, que matan, que desaparecen, que renazcan en colectivo y en acciones, ¿no? Es un reportaje de unos 6 minutos en el que podréis oír varios cortes de voz de las últimas palabras de Marcos, algunas palabras del subcomandante insurgente Moisés, algunos sonidos de la realidad y de los insurgentes que estaban ahí ese día, que eran muchos y muchas gracias de apoyo zapatista.
Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Sí. Y nada, no, pues ya a ver si un día
pues ya seguiremos hablando.
Sí, sí, una visita ya.
Exacto.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Vale, salud.
Venga, os deseamos un corridito.
Sí. Uy.
¿Cómo está la técnica hoy, no?
No, no, está muy bien la técnica. Va, pues sí, os dejamos con una canción. Vale, solo queremos ser humanos.
Ser humanos, darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coágulos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar al hombre en sentido contrario, cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre sin conocer aún la luz o el grito de la muerte, cuando eso nos sucede, no es llanto el que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia. Cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma. Darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre. Darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha crecido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice: comed, comed vuestra miseria, desgraciado. Cuando eso acontece, no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie. aquí, solo queremos ser humanos.
Pues esta canción que estaba sonando es una canción de Fernando López, que es un cantautor guatemalteco, y musicaliza un poema de un poeta asesinado, como tantos otros, Otto René Castillo. Y bueno, justamente un día como hoy, hace 2 años, se sentenciaba de culpabilidad por genocidio y contra los deberes de la humanidad a Efraín Ríos Montt. Es un hecho histórico porque hasta ahora no se había dado que un tribunal nacional sentenciara a un exdictador genocida en todo el mundo. Entonces tiene una trascendencia muy importante. Y bueno, ese día estábamos allá.
Un 10 de mayo, hace 2 años.
Un 10 de mayo, hace 2 años estábamos ahí dentro de la sala de tribunales. A las 4 de la tarde cerraron la puerta. Ya no cabía más gente. Tembló la tierra, todos lo sentimos. Y después de eso se dio la sentencia y había un momento de muchísima tensión porque había mucho riesgo de fuga después de la sentencia que condenaba a este dictador asesino genocida. Y hubo muchísima tensión y lo sacaron por una puerta detrás y parecía que había, que se había fugado, ¿no? Entonces la presidenta del tribunal, a la cual saludamos desde acá porque es una mujer muy valiente, ha sido castigada por la justicia, entre comillas, guatemalteca, Yasmín Barrios, llamó a la calma, dijo que nos sentáramos, que era muy peligroso la cantidad de gente que éramos. Y en ese momento este cantautor, que estaba entre las personas de la sala, empezó a cantar esta canción. Y todas y todos cantamos esa canción desde la sala de tribunales. Lo que fue un ejemplo para las 4 personas, 8 personas acompañaban a este dictador, exdictador. Fue un ejemplo de nuestra propuesta y de nuestro mensaje. Que solo queremos ser humanos. Cantar, reír, lo que dice el poema de Otto René. Y bueno, fue un momento muy importante hace 2 años, ¿no?
Hombre, ya que comentas eso, a día de hoy, porque ha habido, no sé si al respecto a esta sentencia condenatoria en concreto, ¿hubo recursos? ¿Ha habido algún cambio, ¿no?, al respecto? ¿Qué ha pasado?
Sí. La sentencia esta que mencionamos duró 10 días. 10 días en pie. A los 10 días, uno de los 96 recursos o cursos, 96 iba por esa época, no sé cuántos lleven ya la derecha y los bufetes de abogados que defienden a estos 2 señores, porque son 2, también el D2, el director de inteligencia, Rodríguez Sánchez. Entonces ha habido toda una batalla legal porque no se ve. A día de hoy están esperando, si no estoy mal, a que se abra un nuevo tribunal de mayor riesgo porque ya agotaron los que existen, porque han destituido jueces, han inhabilitado a la presidenta del tribunal, han pasado una serie de cosas legales que no tengo tan claros los datos como para describirlos precisamente, pero en este momento no está en vigencia la sentencia y se está a la espera de que pues los organismos de justicia den pie o frenen los 196 iban, yo me imagino que ya habrán pasado los 100 recursos y cursos que, bueno, cabe decir que en Guatemala no tienen costos, a diferencia de acá, que pones un recurso, uno curso, si te va para atrás tienes que pagar, en Guatemala no, entonces son gratuitos, ¿verdad? El entorpecimiento de la justicia es gratuito y aparte el sistema judicial está organizado de manera diferente, de manera que todo llega a la Corte de Constitucionalidad, donde hay 5 magistrados o magistradas que deciden la mayoría de decisiones del país. Entonces, bueno, hay una obstrucción en este momento de la justicia.
Después de lo que ha comentado Marta ahora en la llamada de teléfono de justo antes, no sé cómo, si estáis de acuerdo o veíais que se podía, que era aplicable también a la red de Guatemala, o sí, que o veis que realmente también hay diferencias importantes respecto a lo que un poco dibujaba.
Pues, a ver, no cabe duda que México y Guatemala y la mayoría de países de Latinoamérica somos hijos e hijas de la misma historia. Entonces, los contextos, lo que ha movido las luchas, lo que ha provocado las masacres, los genocidios, tienen esencialmente que ver con la tierra, con el territorio. Bueno, ahora en Guatemala también estamos en una situación coyuntural muy importante. Están pasando cosas fuertes y bueno, en algún momento pues queremos desarrollar y contarles lo que está pasando allá. También en la medida de eso, ¿no? Que poner también a Guatemala pues en la medida de lo posible en el ojo del mundo, ¿no? De lo que está sucediendo, que definitivamente es importante. Para entender la situación coyuntural al igual que lo que puede estar sucediendo en México con Ayotzinapa, creo que, como decía la compañera Marta, ¿no? Uh-huh. Al hablarnos de México, pues eso, tener en cuenta que las realidades no pueden ser tan simplificadas como se está haciendo ahora también en México, ¿no? Que es el narcotráfico, que aquí, que allá, y bueno, como simplificar los bandos para pasar por alto un contexto estructural e histórico que está relacionado fundamentalmente con el tema de la tierra. Bueno, en Guatemala, pues han sido 500 años de despojo, ¿verdad? Despojo tras despojo tras despojo. Tierras que eran comunitarias fueron expropiadas, muchas de ellas durante la época de la colonia. Después de que Guatemala se independiza, entre comillas, de la corona española, también hay muchas tierras que son expropiadas y que son dadas a los terratenientes. En Guatemala existe una desigualdad en la distribución de la tierra brutal. Unas pocas familias tienen más del 90% de la tierra cultivable a su servicio, y la mayoría de campesinos y campesinas indígenas, también a su mayoría de pueblos mayas, pues no les queda otra alternativa que sobrellevar la vida y la muerte en las fincas y en estas grandes tierras, ganando por jornadas de 8 horas. Pueden ganar 3 euros al día. Familias que están en condiciones de extrema pobreza y que es un feudalismo, todavía condiciones de feudalismo, donde claro, el capitalismo está pues haciendo de las suyas de manera brutal, pero se vive todavía en un sistema feudal, en donde hay señores feudales que son los dueños de la tierra y gran cantidad de gente pues que trabajan aquí. En ese sentido, y lo que hablaba las compañeras, ya que hablaba lo que hablaba la compañera de la esperanza, ¿no? Un poco de las cosas buenas que también suceden allá, pues está claro que en Guatemala han habido movimientos de resistencia, han habido levantamientos de los pueblos mayas, pues desde la época colonial, que pues han sido aplastados muchas veces, pero claro que ha habido una resistencia en cuanto a mantener el idioma, en cuanto a mantener los trajes, en cuanto a mantener las expresiones estéticas, las expresiones artísticas, en cuanto a mantener sus costumbres, su cosmovisión, la forma de relacionarse con la tierra, la forma de relacionarse con sus bosques, con sus selvas, con sus ríos, con sus muertos. Y en ese sentido, pues está claro que ha habido una resistencia que, a pesar de 500 años de despojos por diferentes potencias mundiales, ¿verdad? Solo hemos ido cambiando de quienes nos explotan o quienes nos intervienen, pues ahí están. Los pueblos están resistiendo, están luchando por sus territorios. Creo que en ese sentido, pues hay que mencionar que Guatemala es un país que tuvo 36 años de conflicto armado, empieza en el 60 y en 1996 se firman unos acuerdos de paz que no han sido respetados, que han sido violentados una y otra vez, y que la situación de los indígenas y los jornaleros, y bueno, también en la ciudad, en los barrios marginales, y también de la misma clase media que no tiene acceso a salud, a educación, pues no han cambiado. O sea, los acuerdos de paz no se han respetado y en ese sentido seguimos en un estado de guerra con una alta violencia que es hija de aquella, ¿no? La hija de la guerra, que en los 36 años de conflicto armado pues hubo 250 mil asesinados y 45 mil desaparecidos. Entonces Guatemala es un país que viene de ahí, también es un pueblo que ha derrocado dictadores. En 1922 derrocamos a un dictador que tenía 22 años en el poder, y en el 44, porque luego tomó otro que estuvo 14 años en el poder, también se le derrocó en el 44, se hizo una revolución, se hizo una reforma agraria. 10 años después, en 1954, hay una invasión por la CIA, porque se estaban tocando pues intereses que tiene que ver otra vez con la tierra, ¿verdad? Expropiando territorios inmensos en los cuales no se estaban pagando impuestos, los cuales habían sido adquiridos de manera ilegal, truculenta, servil por los gobiernos de turno. Y claro, en el 60, después de esta invasión, después de caer en pues en un estado en que se deja de creer en la vía democrática, porque los gobiernos que habían sido electos por el pueblo y que pasamos de tener un dictador a tener humanistas, pues nos invaden y nos quitan esa posibilidad. Hay un levantamiento armado que tiene que ver nuevamente con el tema de la tierra. En los 60, en los 70, también ya había muchas transnacionales que querían hacer extracción minera, que hicieron hidroeléctricas, hicieron una gran hidroeléctrica, Chixoy, en donde inundaron comunidades, en donde mucha gente fue desplazada, donde hubieron muchos asesinatos, mucha gente murió. Y ahora se está repitiendo, después del conflicto armado, un contexto muy parecido, que tiene que ver con el territorio. Tenemos por presidente en este momento a un general que fue electo, entre comillas, pues democráticamente, que participó directamente en el genocidio en los 80. Él perpetró, él estuvo en campo, es un torturador el que tenemos de presidente, pues es un que como decía Marta, de esos que disfrutan torturando, no cabe duda, que tienen el alma retorcida. Y bueno, que ha habido toda una estrategia, que las cosas que pasan allá no son aisladas, sino que ha habido toda una estrategia pues para conseguir eso, asesinos seriales, por llamarles de alguna manera, que no tienen un ápice de remordimiento, no tienen un ápice para torturar, para asesinar, para masacrar, para violar. La violencia sexual en Guatemala es brutal. La cantidad de mujeres que han sido violadas durante el conflicto armado.
90.000.
90.000 mujeres violadas durante el conflicto armado. Entonces,
yo te quería preguntar dos cosas, para una idea de contexto también. Primero, es la historia, digamos, que se repite en Latinoamérica, que hay golpe de Estado vinculado a la CIA, ¿no? Y todo esto, y entonces se organiza, pues, una guerrilla, o se organiza, digamos, políticamente el territorio que se quiere defender, y entonces se establece una guerra entre guerrilla y Estado, pero al final los que acaban sufriendo como bestias es la sociedad civil, por llamarlo así, o el pueblo, o las comunidades indígenas de donde se abastece, por ejemplo, la guerrilla para tener pues soldados, o como lo quieras llamar. Es ese modelo. Y luego la otra pregunta es, ¿es un país depredado? ¿Qué riquezas tiene Guatemala? Porque has hablado de petróleo, creo, o de
hidrocarburos. Hay petróleo, hay oro, hay plata, hay níquel.
O sea, es también otra vez nuevamente un país con un subsuelo muy muy potente y muy
bueno, que puede haber sido en muchas ocasiones precisamente la perdición, claro. No, lo que explica ahora que mencionaba Galeano Marta, pues no, en el clásico este, Las venas abiertas en Latinoamérica, claro, el contexto este de que en el momento que precisamente un país tiene muchos recursos humanos y ha sido carne del colonialismo, precisamente es también, acaba siendo víctima de ser expoliado y que sea al revés, ¿no?
Claro.
Que se viva más miseria que en países sin recursos naturales.
Bueno, pues sí, lo que decís, ¿no? Que es un patrón que se repite en Latinoamérica. De hecho, en Guatemala fue el primer ensayo que realizaron. La CIA publica un libro luego que se llama Cómo derrotar dictadores o algo por el estilo, no me acuerdo, pero es un manual que luego lo implementan en Chile para votar Allende. Pero el ensayo,
la escuela de las Américas, ¿no?
Sí. El ensayo fue en Guatemala.
Camelot.
Ese fue el primero.
Operación Camelot.
Sí, entonces en Guatemala en Guatemala ha sido como un lugar en donde han practicado sus ensayos del terror. Ajá. Y luego lo han implementado en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, lo que decías entre el conflicto armado, entre el ejército y la guerrilla, las investigaciones que se han hecho pues dicen que el 97% de las atrocidades las cometió el ejército y un 3% de los crímenes los cometió la guerrilla. Creo que es también simplificar el decir que era un conflicto entre guerrilla y ejército, y a los que se los llevó la trampa fue a los de en medio. Porque hay que reconocer que sí, en su momento la guerrilla nace por una necesidad vital de defenderse. De defenderse, es porque no había otra. Y el reclutamiento forzoso se ha dado mucho más por el lado del ejército. El reclutamiento forzoso por la guerrilla no se dio de tal manera. Muchos de los jóvenes que engrosaban las filas guerrilleras era porque el ejército había pasado masacrando su comunidad. Y entonces, bueno, ¿qué te queda? Algunos se fueron a la montaña y formaron comunidades de población en resistencia, otros se fueron a México y otros, pues, tomaron las armas. O sea,
sí. A veces incluso el término de guerra ha sido discutido en determinados espacios porque eran dictadores, ¿verdad? Entonces, en realidad, estamos hablando de dictaduras militares ante las cuales la población se defiende de manera armada y organizada, pero hay un montón de gente que sufre la dictadura sin pertenecer a estas filas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el hecho de hablar de dictadura militar tiene ese potencial, porque ni los dos bandos estaban en igual de condiciones, ¿verdad? Porque había muchos intereses porque no ganara la guerrilla después de que había pasado Cuba, Nicaragua, o sea, había mucho peligro,
era,
¿no?
Era el contexto que lo Ajá. permitía, sí. Y bueno, no sé, ¿alguna otra cosa?
No, más? No, era esa pregunta. Uh-huh. Y luego lo de la riqueza del suelo, pero ya lo has comentado.
Y la tierra, no solo el subsuelo. O sea, en Guatemala está atascado de proyectos de monocultivos, palma africana a tope, banano a tope, caña de azúcar a tope. Y esas tierras que han sido expropiadas a lo largo de la historia de Guatemala y que las comunidades aún recuerdan que eran de sus abuelos y que se las han quitado, y también quitado pues su forma de vida, su forma de ver el mundo, las imposiciones culturales. Entonces ahí también está la resistencia. Y bueno, Guatemala es un país esencialmente agrícola. Y bueno, el café fue explotadísimo y sigue siéndolo, pero bueno, en un tiempo los alemanes, bueno, siguen siendo los alemanes, explotaban grandes cantidades de tierra con el café y una gran cantidad de riqueza que con la que habrán construido las grandes ciudades en Berlín, pues viene de la explotación de los jornaleros en Guatemala. ¿Verdad? Como también, pues esa memoria histórica que siento que hay que tener en ambos lados, ¿no?
Sí, bueno, está bien precisada para marcar un poco de lo que tú decías, ¿no? Hablar de un país del que desgraciadamente, pues aparte de cuando hay figuras que sí que pues han llegado a los grandes medios por reconocimientos internacionales, del cual en general si no se habla,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Sí. ¿Entro?
Entra, pero bueno, después he dicho que he preparado la canción esta, vale. Que creo que viene ahora muy bien, ¿no?
Vale, solo voy a decir un apunte que creo apunta, que también apunta. Le va. Que bueno, muchos de estos proyectos no se pudieron, los megaproyectos, ¿no? Las megacarreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, fibra óptica, redes de alta tensión, toda la infraestructura necesaria para que circule el capital, en la guerra no se pudo desarrollar. En la actualidad se acaba de construir una carretera que se llama la Franja Transversal del Norte, que yo espero que ya hayan terminado por allí, por el Iscán, que era por donde iban cuando yo me fui hace unos meses. Y bueno, esa franja que se llama se llamaba la Franja de los Generales. En los años 80 era un proyecto de los generales que estaban en ese momento perpetrando la guerra. Entonces, muchos de los proyectos que no se pudieron realizar durante la época de la guerra por la resistencia de la gente y porque tampoco las empresas tenían lo que ellos llaman la garantía de inversión, ¿verdad? Muchos de esos proyectos se están ahora ejecutando con este nuevo gobierno de corte militar también.
Y ejecutándose por parte de empresas
transnacionales, ¿verdad? Obviamente. Con alianza con el gobierno.
Hombre.
Sí. Pero bueno, después de la canción creo que le daremos un poquito más.
Tal vez hablar ya un poquito de cosas más actuales,
claro.
¿No?
Perfecto.
Ya,
que la actualidad manda también, ¿no?
Y hablar un poco de lo actual.
Y que vamos a
escuchar. Tristemente, justamente esto es lo actual.
Claro.
Tristemente es eso. Pero bueno. Vamos.
¿Y qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Rebecca Lane y la cumbia de la memoria.
Dale. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, hay que matar mayoría. Qué casual que en estas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. ¿Cuántas veces necesario voy a testificar? Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Es genocida, no soy yo.
Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva.
Yo estoy luchando.
Los genocidas no somos nosotros.
Pueblo Gil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Genocidio no es ya solo la lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala.
Sí hubo genocidio.
Bueno, la cançó de Rebeca Lane, de la cumbia de la memòria, i continuem aquí a Assemblea Majares, a Contrabanda FM 91.4, i ja ho sabeu que teniu diferents maneres per posar-vos en contacte amb nosaltres i participar si us interessa el tema. El més ràpid i directe que us diem és el telèfon 93-317-7366. Muna, insiste otra vez.
93-317-7366. Cuando son las 8, o sea, estamos a la cuadra del programa, que pues sé que nos escucha gente en diferido, pues que sepan que hoy es 10 de mayo, si no es 10 de mayo no probáis de llamar, y si no nos podéis contactar a un correo electrónico que es asambleamajaras@gmail.com, asambleamajaras@gmail.com. So, antes de proseguir hablando de Guatemala, sí quería comentar también de todo lo que hemos estado hablando al principio, que pues sonará sobre la visita de lo que le llaman la caravana 43, de algunos familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, que hay un blog donde podéis ahí ver, por tanto, la explicación como las actividades, acciones que se han hecho y que se harán, y material pues también de difusión, que es asambleaayotzinapacataluña.wordpress.com, asambleaayotzinapacataluña.wordpress.com, de pues bueno, donde ahí para informaros. Bueno, pues comentábamos ahora también de otra vez, pues también ligándolo a la realidad que se vive a nivel regional, ya no solo en Guatemala, pues algo que hemos comentado así rápido antes, que era el hecho también de que, bueno, supongo que a raíz de esta situación o conflicto con la tierra, de violencia, de estas desigualdades, lo que pasa en muchos países es que la gente ha marchado, tanto el éxodo tanto interno, ¿no?, del campo a la ciudad, como fuera de sus fronteras. Supongo que Guatemala no es una excepción, ¿no?, en ese sentido, o sí.
Bueno, no, para nada. Ahora no tengo el dato, pero son miles los que se están yendo. De hecho, hay miles de niños y niñas que han marchado solos a Estados Unidos. No me acuerdo, es que es un dato impresionante, pero es algo así como 45,000 niños de Honduras, Salvador y Guatemala que están en los Estados Unidos, que llegaron solos, jugándose la vida, atravesando el desierto, subiéndose a este tren en donde se caen, en donde se mueren, viajando en, pues eso, en autobuses de doble fondo, en camiones de doble fondo, en condiciones infrahumanas, y sí, pues yo ahora mismo estoy trabajando en una comunidad donde la gente se está yendo, en donde los temas que han salido para hacer obras de teatro del oprimido, que los temas los sugieren la gente y ellos hacen sus propias obras, pues tiene que ver con el tema de la migración. tiene que ver con, estamos en la miseria, estamos hartos de trabajar para el finquero, no tenemos acceso a tierra, no tenemos estudios, y muchos, aunque los tengan, luego no encuentran trabajo y terminan otra vez terminando de esclavos para los terratenientes. Y bueno, más todas las heridas de la guerra no curadas, más bien yo diría que siguen pronunciándose, más bien. Entonces sí, la gente se está yendo, buscando cómo ganar un poco más. Y en ese irse, pues la gente pues negocia con los coyotes, muchas veces comprometiendo sus escrituras de la poca tierra que puedan tener. Y muchas veces la gente no logra llegar o nunca aparecen, se los matan en el camino. En el 2011, en un lugar en Petén, también hubo una masacre pues relacionada, muy parecida a esta mexicana, que decapitaron y le arrancaron la cabeza, si no estoy mal, a 30 campesinos. O sea, eso en el 2011, que te digo que Ayotzinapa y lo que sucede en Guatemala, lo que sale a la luz, pues es lo que se entera. Pero es un contexto que está ahí, pues
cotidiano, ¿no?
Cotidiano, o sea, de lo que implica también para los migrantes irse, lo que implica estar allá, lo que implica el paso, y lo más importante, que las causas estructurales que están haciendo que la gente se marche, porque la vida se vuelve insoportable.
Claro, y todo está muy relacionado con la coyuntura actual, porque la coyuntura actual que queríamos como retratar un poco, tiene que ver con todo el crimen organizado, todas las estructuras de corrupción y narco que tiene instalada el gobierno y el Estado en Guatemala, ¿no? A raíz de un caso de corrupción muy grave, estalla la coyuntura que ahora vamos a describir, ¿no? Y eso se vincula mucho con la Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué papel juegan los gringos, Estados Unidos? ¿Qué papel juega el gobierno? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad? ¿Dónde están los inversores? ¿Qué pasa con las instituciones públicas? ¿Qué hace la resistencia? Está muy vinculado, y bueno, yo creo que hay muchísimo puente y sobre todo muchísimo aprendizaje compartido entre ellos, ¿no? Que se dedican a hacer estos cursos para policías, para estados, para gobiernos, estos encuentros entre presidentes. Rajoy llegó hace el 8 o 9 de marzo, llegó a Guatemala, ¿verdad?, de visita. Otto Pérez Molina, 2 años antes, estaba llegando aquí al Congreso de los Diputados. Y bueno, todo este tipo de business que le decimos en Guatemala.
Y tratados y acuerdos, ¿no?, que a nivel económico son ya conocidos, ¿no? Pero por lo que leí ahora, precisamente una noticia que sale en la directa, hablando de las migraciones, por ejemplo, América del Norte, incluyendo México, bien entiende, hay un tratado, ¿no?, a nivel de seguridad y de protección que obligaba, ¿no?, parece, a México a como invertir y proteger las fronteras, se supone que proteger, de esta entrada masiva, porque ahora leyendo números hablaban de 400.000 personas del 2014 provenientes de países de Centroamérica, que siendo países relativamente pequeños podemos llegar a dimensionar qué volumen de porcentaje de población supone, ¿no? Y de que precisamente contratados, ¿no?, que seguramente aparte también mueven dinero e intereses, seguro.
Claro. Sí,
pues en Guatemala se busca eso, ¿no?, supongo.
Sí, en Guatemala está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se llama DR-CAFCA, que se acaba de ratificar hace, no me acuerdo ahora ya el mes, y el ADA, que también se ratificó hace un par de años, que es con Europa, con la Unión Europea, y bueno, en términos de seguridad está el Plan Mérida, ¿verdad?, que regula todo esto que estabas ahora describiendo, y obviamente estos tratados son el marco legal que les permite a todos estos señores hacer este tipo de cosas,
¿no? Y una pregunta respecto a eso, porque, o al menos se dice eso, ¿no?, que en algunos países el firmar o el implementar este tipo de acuerdos o tratados son condiciones que pone países como Estados Unidos, pero bueno, porque en el caso de Centroamérica es la potencia, digamos, más cercana, pero podría ser en otros sitios, países europeos. ¿Son condiciones para después conseguir?
Pues mira, yo sugiero que no nos metamos en el TLC. Sugiero que vayamos a la coyuntura, porque hay mucha información que es importante que se conozca aquí en Barcelona, y quizá hacemos otro día un programa con el TTIP, el TLC, el ADA y todas estas cosas, que yo creo que sería...
Quedaría para horas.
Lo que sí vamos a intentar explicar es un poco qué rol juega Estados Unidos, ¿verdad? En esta coyuntura, que tiene un rol además fundamental.
Y más en una semana que Guatemala ha estado de actualidad, ¿no?
Sí, que Guatemala, pues...
Sí. Bueno, pues hace unos días, ahora, el mes pasado, pues se destapa en Guatemala un caso de corrupción muy grande, muy fuerte. los encargados de recaudar los impuestos, SAT, se llama allá la institución, pues se les destapa que han estado robando dinero a partir de las aduanas, ¿no? Del paso de, pues, de productos y todo esto, recibiendo sobornos, en fin, haciendo tranzas. ¿Cómo le dirían acá?
Trapicheos.
Haciendo, exacto, trapicheos.
Pero así con mayúsculas.
Pero con mayúsculas, robándose mucho dinero, pero muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces, hay una comisión internacional, la CICIG, que está haciendo investigación allá en casos de corrupción, que el gobierno de turno ha querido a toda fuerza sacarlos, y bueno, está claro por qué. Ahora, de hecho, pues nos dan una razón más de por qué es que los quieren sacar, que revelan un caso donde está implicado, pues, gente de alto nivel en el gobierno, empresarios, gente pudiente, y bueno, empresas que también salen manchadas en esto. Pero a raíz de que se destapa esto, sucede algo muy, muy peculiar, que no sucedía hace muchísimos años en Guatemala. Tal vez hubieron cosas así parecidas, sucedieron en el 44 y en los 60. Lo que sucede es que la ciudad, la gente urbana, que ha estado muchas veces desvinculada de las luchas y resistencias que se dan en el campo, que las comunidades han estado constantemente resistiendo, hay mucha apatía, hay mucha desinformación. También, pues, ahí están la mayoría de gente, pues, son mestizos con una identidad racista, dividida, y generalmente no apoyan las luchas. Ahora que se destapa esto, pues empiezan a haber manifestaciones fuertes, importantes, en donde mucha gente sale a marchar a la calle. Muchísima gente de la capital. Entonces, de pronto se siente que las luchas campesinas, que de alguna manera han estado tan solos, de pronto pudiera surgir la posibilidad de que haya un apoyo urbano, que sería muy importante, muy contundente. Y de tal manera que, bueno, sale la gente de la capital, aunada a gente de otros lugares, pero bueno, eso es lo que les digo, una manifestación un poco más diversa. Pidiendo la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. De la vicepresidenta en particular, van hacia ella un poco más, porque el secretario privado de ella, el secretario privado de la vicepresidenta, está implicado en este caso y anda prófugo, ¿verdad? Entonces, han sido muchos los asuntos que han sido destapados en estos días. Se dan estas movilizaciones y como este mecanismo de presión, que bueno, ya Ana va a explicar otros factores y que se mueven, yo más o menos así, la vicepresidenta renunció hace 2 días. Entonces, siguen habiendo las movilizaciones porque la gente está diciendo no nos basta con que renuncie la vicepresidenta, sino que necesitamos que también renuncie el presidente. Ahora la pregunta es, bueno, lo histórico de esto, repito, es eso, que tal vez no pasaba una marcha así y con resultados como los que están dando desde el 44, que derrocamos a un dictador que tenía 14 años en el poder. O sea que estamos hablando de un suceso histórico muy importante, lo que está sucediendo en Guatemala ahora. Que es una crisis, sí, también se puede ver como una oportunidad, ¿no? Ahora hay que ver quién, y que ojalá que sea el pueblo, ojalá que sean los más desfavorecidos, ojalá que sean los campesinos, ojalá que haya un despertar de conciencia. Aprovechemos esta crisis para cambiar el rumbo de las cosas, que igual va a ser lento, no es que, como decía la compañera, yo no sé si vamos a ver nosotros el cambio, ojalá, pero bueno, hay un momento de crisis y hay muchos papeles y cosas que están sobre la mesa.
Ajá, sí, o sea, este momento tiene trascendencia porque ha renunciado a la presidencia y porque la vicepresidenta, y porque se ha abierto un antejuicio, que parece ser que Otto Pérez Molina ya queda fuera de este antejuicio, es decir, al presidente no se lo va a juzgar, pero sí había una propuesta de antejuicio contra los dos desde varios sectores sociales. Entonces, estos señores llegan al gobierno en el año 2012 en un hecho que no había pasado hasta la fecha, y es que el ejército, como un poder de factor real, llega al poder, ¿verdad? El ejército hasta ahora había sido el chucho del G8 o el chucho de la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? No había tenido la capacidad como ser un actor dentro del Estado. Entonces llegan al Estado por la vía democrática militares que han estado históricamente en disputa. Son de dos grupos. Uno se le llama la línea dura, que es la cofradía, que es a la que está más cercana a la vicepresidenta, y la que está cercana al presidente se le ha llamado históricamente el sindicato, y es la gente más light dentro de lo que se puede ser light dentro de una organización como el Ejército de Guatemala, ¿verdad? Estas personas llegan y hacen...
Son al final de cuentas organizaciones criminales que nacen en el seno del ejército y que se dedican al tráfico de armas, al tráfico de personas, y bueno, en fin.
Claro, entonces que llegan y copan todas las carteras de seguridad. Hay un reparto de la seguridad, militares que han estado estudiando inteligencia y contrainteligencia en Taiwán, en Argentina, militares universitarios, ¿verdad? Mm. Llegan y copan el Estado. Entonces hay un pacto que en este momento se está rompiendo, ¿verdad? Entre dos líneas. Y todo el mundo le debe a todo el mundo, ¿no? Porque en primer lugar, claro, este escenario lo que permite es que se está moviendo todo. Es como cuando revuelves una limonada, todo empieza a dar vueltas y todo el mundo le debe a todo. Entonces todo el mundo tiene miedo de qué es lo que se va a desvelar, ¿verdad? Por un lado tenemos una vicepresidenta vinculada a la rama del ejército que tiene más que ver con la corrupción, con el narcotráfico. La línea dura, podríamos decir que todo el control de las aduanas y todo el control de los puertos la ha tenido históricamente, ¿verdad? Entonces hay ahí una acumulación de poder bastante importante. Por otro lado, tenemos a la oligarquía, ¿verdad?, que financió desde hace 10 años a este partido político. Entonces es una oligarquía que le está diciendo al presidente que, bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer con todos los pactos que llegamos antes de que esto pasara, ¿verdad? Esto es, vemos en primer lugar que el presidente se ve apurado de cumplir con las promesas electorales de la gente que le financió. Pero por otro lado, dentro de un contexto donde la corrupción está saliendo a flote y hay una comisión internacional que quiere que se devele, el presidente, como presidente, tiene toda la información sobre las empresas que han defraudado al fisco, ¿no? Sobre la cual el empresariado se aglutinan en una organización que se llama el CACIF, no quieren que salga. Entonces ahí hay un pulso político, ¿verdad?, que se va a traducir en realidad en violencia para las comunidades, en la aplicación de los proyectos que la gente no quiere, y eso solamente se hace por a través de la fuerza, ¿no? Por otro lado, tenemos un actor fundamental que sería Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene mucho interés en que la CICIG siga en Guatemala y toda esta cuestión de defensa de la ley, o sea, que no haya impunidad, ¿no? Es la función de la CICIG, es velar por los casos de corrupción, es como un organismo para ese tipo, ¿no? Han hecho un trabajo bastante potente, que han llegado han destapado casos de corrupción que han significado mucho para la historia de Guatemala, y en este caso vemos a Estados Unidos apoyando a la CICIG. Tiene intereses migratorios, ¿verdad? Tiene intereses por las inversiones y también por el control territorial. Estados Unidos se alía con el empresariado en una cosa que se llama Alianza por la Prosperidad. Y para todo el sector que le llaman el Triángulo Norte, que no sé exactamente si agarra solo Centroamérica o también Colombia, tienen 1.000 millones de dólares invertidos, pactados con el CACIF, ¿verdad? Entonces ahí vemos un escenario en que hay un montón de actores con un montón de miedos y con un montón de deudas entre unos y otros. Si la vicepresidenta se le empiezan a destapar toda la corrupción que hay, de una vez sale toda la línea dura de los militares y van a destaparse un montón de casos que harían tambalear todo el Estado. Y por otra parte, también Otto Pérez Molina también tiene sus casos, y entonces está ahí como un actor mediador y también, bueno, no se sabe qué va a pasar exactamente, pero la situación está bastante, bastante candente. Por un lado, bueno, la línea dura ya está actuando, ¿no? O sea, a raíz del ataque de la SAT, lo que hizo es que la jueza octava de lo penal, que tiene familia militar, le dé arresto domiciliario a un señor que se llama Jerez de apellido. No tengo por aquí el nombre. Pero bueno, un capo, ¿verdad? O sea, han conseguido presionar a la jueza con familia militar. Por otro lado, están habiendo mensajes desestabilizadores que otro medio en Guatemala señalaba, que se llama Plaza Pública, señalaba que tiene que ver, creo que es Plaza Pública, supuestamente voy a decir, no vaya a ser, que estos mensajes venían de López Bonilla y Julio Lingorría. López Bonilla es el ministro de Gobernación, el cual ha sido un escándalo tras otro desde que llegó a su puesto.
También un general.
También general.
Genocida.
Ajá. Y bueno, o sea, ha habido un clima de desestabilización, pero estamos viendo en este momento que están en las calles qué intereses hay detrás de la gente que está en la calle. La gente sale por la indignación, porque se le fue el miedo de pronto de decir todo lo que se están robando y de que no aguantan más la situación de violencia, cuando la consigna de este gobierno era que se iba a terminar la violencia. En Guatemala mueren 17 personas al día por violencia. Es decir, hay 17 personas al día que por una bala o por una paliza mueren en una ciudad.
O aparecen despedazadas.
O aparecen descuartizadas, ¿verdad? Pues la gente sale envalentonada diciendo que ya está bien. Entonces, ese ya está bien, ¿qué intereses están detrás? ¿O qué actores hay detrás, mejor dicho, que quieren que ese ya está bien sea ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? Cuando los intereses de Estados Unidos, cuando los intereses de la CICI, cuando la gente estamos diciendo que salgan, ¿verdad? ¿Qué va a decir el CACIF? ¿Cómo se va a articular esto? Bueno, ahí hay un montón de incertidumbres y a cada hora está cambiando lo que puede pasar, ¿verdad? Por ahora ya no hay vicepresidenta. ¿Ahora quién va a ser la vicepresidenta en Guatemala? Esos son la representación de un sector de interés, de un conjunto de intereses. El vicepresidente agrupa un conjunto de intereses. Entonces, ahora es fundamental quién vaya a venir, ¿no? ¿Y qué va a pasar con toda la información que va a salir a raíz de este antejuicio, ¿no? ¿O es que acaso, me pregunto yo, acaso quieren, ella misma ha denunciado para desvincularse del caso de la SAT y salir bien librada de todo ese caso de corrupción? ¿Qué cabe decir cuando su secretario privado quedó prófugo? Ambos dos estaban en Corea haciendo estas cosas que hacen los gobiernos que estábamos retratando. Ambos dos estaban juntos. Y de regreso solo llega la vicepresidenta.
Se quedó, o sea, a guardar sitio, ¿no?
El otro pasó por Madrid, dieron silla. Un montón de vueltas, no se sabe dónde está prófugo. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Está renunciando para no entrar en ese, como para limpiarse las manos de toda la corrupción que hay de la SAT, que se vincula a su secretario privado. Interrogantes que nos da esta coyuntura.
Una pregunta, con todo el ¿cómo podemos decir? El mapa de actores e intereses que nos has explicado. ¿En qué papel juega un actor que acostumbra a ser importante y puede, bueno, cambia evidentemente a la opinión pública y mete baza, como son los medios? Que no sé si en el caso de Guatemala también puede haber algunos controlados por alguna de estas facciones, otros por otros, y hay, bueno, tú de hecho lo hemos dicho al principio, vienes del Centro de Medios Independiente de Guatemala, lo hemos dicho bien. Pues, ¿Qué papel se juegas o realmente están todos alineados?
O simplemente, Juan, aquí en España es emponzoñarlo todo para no hablar del contexto. Es a golpe de cada día un caso de corrupción, cada día alguna vez, pero en realidad lo que es el
son como hechos
el núcleo,
aislados, ¿no? Que venden.
Como el núcleo no se toca nunca, que es, por ejemplo, qué papel tiene Telefónica, por ejemplo, en todo, o los bancos, en realidad, en todo lo que es el entramado del Estado.
Pues que ahora que dices eso, yo cuando explicabas un poco, ¿no? Ahora con los papeles, todos los apuntes que has hecho, que es normal, explicando lo que explicas, yo no podía evitar pensar en casos como de Rato y Bárcenas. Bueno, y otros, pero no, de que a veces parece
pero en lo de la cotidianidad mediática, en la cotidianidad mediática es esto, es o tienes alineamientos donde nadie o donde se hace, dice, bueno, son cosas que van a arreglarse o todo esto está prescrito, o si no es funcionar a golpe de efeméride para que no cambie nada, porque en realidad nadie se va a atrever a ir a tocar, por ejemplo, en el caso de la financiación, por ejemplo, de un partido aquí de gobierno, nadie va a ir a buscar a los empresarios que financiaron a ese partido. Solo se queda en el tesorero, por ejemplo. ¿No?
Sí, pues en realidad quería empezar al revés. No, pero retomo lo que decís, ¿no? O sea, toda la información que yo he dicho está publicada en nuestra página, toda la información que yo traigo está ya hecha pública,
que
me parece
decir.
Que es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo los medios independientes, ¿verdad? Los medios independientes estamos haciendo un retrato, intentando con las carencias, porque el Centro de Medios no recibe ninguna donación, ¿verdad? No recibe ningún financiamiento, quería decir. Estamos intentando hacer lo posible porque salga la información que no sale en los medios. La mayoría de medios de Guatemala sí están alineados y pertenecen a un señor que se llama Ángel González, que es mexicano, ¿verdad? Y bueno, sí. Y la prensa en realidad da bastante vergüenza da bastante vergüenza leer la prensa en Guatemala, porque sí es, puedes ver de manera clara a quién están representando cada uno de los medios. Y en el caso cuando existen desalojos o cuando, en primer lugar, no se cubren los desalojos, no se cubren matanzas, o hay una serie de vacíos en los medios de nosotros decimos medios de corporativos. Uh-huh. ¿Verdad? En los medios corporativos. Y por otro lado, hay una persecución de la prensa alternativa. Que en Ciudad de Guatemala somos el CMI y prensa comunitaria, y ahora han aparecido un par de revistas digitales, Plaza Pública.
Y lo que decía también Marta, ¿no? Que lo, la criminalización de la lucha, ¿verdad? De los medios de comunicación en la opinión pública también están ayudando a eso, ¿no? A hacer que todas estas personas que están en resistencia, defensa del territorio, se les tache de terroristas,
subversivos.
Sí, hace poco estuvimos en Radio Bronca denunciando una de las amenazas que tuvimos, donde secuestraron a un compañero que estaba viviendo en la casa de los reporteros del CMI, lo secuestraron y lo violaron. A un compañero que no es del CMI, pero que se quedó a dormir en esa casa. Y la amenaza era directa contra uno de los autores de los artículos que yo hoy escribo, ¿verdad? Y cuando fui a denunciar eso, que fui a Radio Bronca, de paso sacamos todos los otros casos que habíamos tenido este año, porque el CMI solo existe desde el 2012. Uh-huh. Y no cabían en el comunicado los casos que teníamos que enumerar. Entonces, la cantidad de represión que hay hacia los medios alternativos es fuerte. Y hay un señor que se llama Fernando Solís, que es, no me acuerdo ahora si, está vinculado a la Fundación contra el Terrorismo, que es más reaccionario que hay a nivel de medios en Guatemala, ¿verdad?
Fascistas,
inteligencia, va. Pues ese señor se dedica a hacer monitoreo de todos los programas radiales que hay feministas, en los cuales participamos muchas compañeras, y también se dedica en sus páginas a desprestigiar el trabajo que hacen los medios libres, ¿verdad? También consideramos medios libres a las radios comunitarias, que están haciendo un trabajo fundamental y con el cual se está intentando articular, ¿verdad? Es muy difícil porque Guatemala, las telecomunicaciones no son como aquí, entonces es muy difícil articular que la información fluya tanto, pero se está intentando tejer red, porque es que las cosas o bien son totalmente distorsionadas, que si son unos bochincheros, unos maleantes, unos, o bien son totalmente invisibilizadas por parte de los medios.
Bueno, precisamente por eso la repercusión o el impacto que pueda tener vuestro trabajo, pues también puede ser aún mucho mayor que el que se pueda dar aquí, ¿no? Bueno, pues por lo que explicas, el papel que tienen estos medios, sobre todo, es el de señalar, ¿no? Parece, pues señalar a quien no interesa que actúe o que esté ahí, para que después, pues, otros actores de todo el sistema, pues, actúen, ¿no? Aquí. Y podrías recordar, perdón, antes que no se nos pase, que pues lo insistiremos, la gente que nos está escuchando y quiera, pues, escuchar todo lo que colgáis o las noticias que curráis a nivel de investigación, claro, ¿dónde lo puedo encontrar?
Es cmiguate.org. O en el Facebook también está como Centro de Medios Independientes de Guatemala.
No, yo aquí simplemente decir lo que, pues también con México es una obviedad, ¿no? Que, por ejemplo, los medios de comunicación generalistas de aquí, privados, no dejan de apuntar sobre Guatemala, lo que es una mera, vamos, dos minutillos en un cabezal de situaciones de pues decirlo así, de informaciones de internacional.
O de, ¿sabes?, Iberoamérica, ¿no?
O sea, que algo como dedicarle una hora y media, como llevamos aquí, en los medios generalistas, es imposible.
Es imposible.
O sea, con cosas muchísimas.
Y aunque sean sus empresas españolas las que vienen a hacer los cagadales, porque ahí está Hidralia, que es una empresa gallega de la que hemos hablado, aquí hemos hablado mucho, o sea, no en Contrabanda, pero en Radio Malva, en Radio Bronca, hemos hecho programas sobre esta empresa de la cual el gobierno se desentiende. Y es una empresa que lleva 2 personas asesinadas y en este momento hay 7 personas en la cárcel por esa empresa, de los cuales 2 van a cumplir una condena, si es que no nos aceptan el recurso de apelación, de 33 años con 4 meses por un delito que no cometieron. ¿Verdad? Y esas son las empresas que están aquí. O sea, no solamente no cubren a Guatemala, que dices, bueno, queda muy lejos, pues no hay ningún, pero están ganando plata por estar allí, están haciendo inversiones que están suponiendo dinero para sus empresas, para los ciudadanos y ciudadanas.
Y para sus inversores.
Claro, claro.
Están aquí también.
No, aquí está Luis Castro Valdivia, los hermanos Valdivia, sabemos dónde viven, dónde está la sede, ya las feministas fueron allí, las feministas gallegas, a solidarizarse y a despelotarse delante de su casa, ¿verdad? Y se están haciendo esfuerzos, se están haciendo haciendo esfuerzos porque todo eso se oiga, pero ni porque son sus empresas. ¿Verdad?
Claro, y como tú dices, claro, son empresas privadas, evidentemente, valga la redundancia, lo que hace que el gobierno, en este caso español, se pueda limpiar la mano, pero claro, al mismo tiempo es una incongruencia con el hecho que después se ve, ¿no?, continuamente como a Rajoy, bueno, cualquier mandatario de un país occidental, ¿no?, después hace sus giras precisamente para también como dejar terreno allanado a las empresas españolas o pactar, bueno, mejoras, poder, alianzas económicas, no, precisamente para estas empresas, ¿no? O sea, que en realidad cuando interesa o cuando toca sí que se va a la una, ¿no? Y después cuando hay algún marrón, pues son empresas privadas a las que el gobierno no puede...
Cuando Hidralia llegó a Guatemala, tenía un caso pendiente en la Xunta de Galicia por los delitos de cohecho, prevaricación y otro delito más que nunca me acuerdo. Y, o sea, allá lo recibió el embajador de España, lo recibió al empresario, con un caso abierto de corrupción aquí. Lo que pasa es que no es un fallo del modelo, es que ese es el modelo de penetración transnacional. Está fundado y forjado para
cuando
que pueda
te
operar
aquí,
así.
Vas ahí, está.
Claro, para que pueda ser así. Cuando llegó Otto Pérez Molina acá, acababa de ser el estado de sitio en Varillas, donde está esta empresa, y acá en el Congreso de los Diputados de España fue a decir que el problema de Varillas estaba solucionado. Sí. ¿Sabéis qué pasó el día de antes de que llegara Rajoy a Guatemala? Que hubieron detenciones de los tres compañeros, Arturo Pablo, Adalberto y Chico Pachán, le decimos, no me acuerdo el nombre exacto, pero Chico Pachán lo conoce todo el mundo. Días antes de que llegara él, hubieron esas detenciones. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de Guatemala está cumpliendo sus cuentas a quien le debe. ¿Y a quién le debe? Pues a quien está invirtiendo, porque ellos tienen sus business entre ellos. Entonces, la relación no es solamente en términos de organismos internacionales y de relaciones de tratados, es concreta y material. Claro. Es concreta y material y llegan tan tranquilos.
Es que están tranquilos.
Están tranquilísimos.
Bueno, porque...
Y saben perfectamente lo que hacen.
Claro.
Y utilizan a la gente como eso, o mercancía. Y le da igual.
Bueno, no vamos a desvelar ahora la explotación del hombre por el hombre.
No, no.
Y decir que es el capitalista, ¿no? O sea, no, lamentablemente es que es lo que decimos, o sea...
Y pasa todo.
Lamentablemente es que bajo toda esta coyuntura que hay, en realidad está la mirada más descarnada y salvaje del capitalismo.
Sí.
Y no nos olvidemos que tiene esa dimensión, sobre todo en Latinoamérica, pero incluso en Bangladesh.
Eso
que
sí.
¿Os acordáis que hace tres años que hace tres años hubo aquel accidente con unos trabajadores y hubo como una presión de la sociedad civil para que se le, por ejemplo, en H&M y en Zara, que tenían textiles allá, para que hubiera un estatuto de los trabajadores, y entonces eso ha quedado en nada, y luego lo que sigue pues son esas condiciones de sobrevivencia que están determinadas totalmente por una estructura material, policial, de género, todo.
Mediática,
no, salvaje.
No, sí, ¿no? Sí, y yo creo que a pesar de todo eso esté la gente de pie, a mí me parece que eso es lo rescatable, ¿no? Mm. O sea que, porque concretamente ante esta hidroeléctrica está la resistencia, que va a cumplir tres años. No sé si cumple tres años, ahora me dudo con la fecha.
¿La Puye?
La de Varillas.
Ah, la de Varillas.
La de Varillas, yo es que no sé si es, creo que es en marzo cuando cumple, no en abril. Pero no sé si ya pasó, pero bueno, por ahí vamos.
Llevan ya sus años.
Que llevan su tiempo, 365 días, 24 horas tapando la entrada a la empresa. Es una logística de la leche, ¿verdad? Entonces, para nuestra empresita esta, bueno, nuestra, ¿eh?, ni que sacáramos algún beneficio, pero para la empresa española esta de la que nadie se hace cargo, pues ahí está la gente resistiendo y ahí están las mujeres cuidando la resistencia todos los días, haciendo de comer y todos los días cuidando a la gente que está ahí y siendo protagonistas de una lucha que parece tan abominable y que ahí están las personas cotidianamente. Yo creo que ahí está el sentido de todo esto que estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? Que ahí están las personas y están resistiendo, y nosotras y nosotros no estamos ahí, pero estamos haciendo un altavoz de todo lo que está pasando, ¿verdad? Creo que eso tiene sentido, y que hay muchos proyectos hidroeléctricos, hay muchos proyectos mineros, hay mucha resistencia para las pinches torres estas de alta tensión, que allí las ponen como
churros, ¿no?
Sí, no hay la legislación que hay acá. Entonces, pero ante cada proyecto hay una resistencia, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimos proyectos, creo que licitadas, otorgadas y en construcción y produciendo energía eléctrica, creo que son alrededor de 300 y pico, 100 y pico mineras,
129.000 hectáreas de palma africana había en el 2011. Bueno, una barbaridad de megaproyectos, y ante cada uno de ellos hay una resistencia. Y yo creo que por primera vez lo que está pasando en Guatemala, después de muchos años en la ciudad, es que la gente ha salido a la calle y es como que ha dicho, ya no vamos a tener miedo de salir, pues ya vamos a decir que ya está. Que ya está, que por lo menos no nos roben los impuestos, que además pagar impuestos es un lío en Guatemala. Pagar impuestos cada año, hay que ir con todas las facturas, es un desastre.
Y que los hospitales son un desastre, tenemos la peor crisis hospitalaria en 20 años, no hay medicinas, no hay agua, no hay quirúrgico. O sea, ya si no tienes plata para pagarte un hospital privado, lo más seguro es que te vas a ir a morir a alguno de los hospitales públicos. O sea, es una crisis hospitalaria.
Una cama
brutal.
Para dos, una cama para
entonces,
dos.
Y al mismo tiempo, si invirtiendo...
No se pierde.
Invirtiendo una cantidad de dinero en cuarteles, en represión, en comprar armas, en comprar helicópteros, en darle tierras a los militares, y dicen, bueno, es que no hay recursos, la deuda, a la hora de... Entonces, claro, la gente está diciendo, se están robando todo este dinero y yo no tengo un hospital donde ir. Entonces... pues digamos que...
Bueno, que ahí está la base de la movilización de que la gente haya salido ahora, ¿no? No es solo ya por el hecho concreto de que esta política de turno pues haya, bueno, haya hecho sus corruptelas, sino que por lo que tú dices, el hartazgo viene pues mucho más de fondo, ¿no? Que es lo que evidentemente obvían los medios generalistas. Pues bueno, si os parece, vamos a hacer una otra pausa musical.
Sí, porque vamos llegando al final del, recta final del programa.
Para después comentar también algunas cositas más. Y bueno, vamos a poner un corrido, en este caso volvemos a cruzar la frontera con México, del trío Montaña, porque también aquí en los años que llevamos ya, unos cuantos, han ido pasando.
¿Qué pasa este año con las montañas?
¿Qué pasa? Son nuestros castillos, tío.
Nuestra autorreferencia.
Estáis fatal.
Con las montañas o los mares. No hay más, ¿eh?
Pues eso, para ponernos un poco ahí campestres, vamos a escuchar Corridos a Galope, que hace años, cuando tuvimos también aquí una gira de, pues de activistas de movimientos y de medios, digamos, insurgentes de México, dejaron, que es del trío Montaña, de gente de la radio insurgente de ahí de Chiapas, y escucharemos uno de estos Corridos a Galope que se llama Ahí vienen los insurgentes.
¿Puedo decir una cosa relacionada? Que es lo que dice la Marta, estaba hablando de que de cuando el subcomandante Marcos decidió morir y revivir en Galeno.
Sí, ha dicho
Aleno. Y en esa declaración dice una frase que creo que viene muy acorde, que dice, cuando pasa algo, uno siempre piensa, a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poquito más de suerte y a alguien le importa. Y a ver si hay un poquito más de suerte y alguien hace algo.
A celebrar el 17 de noviembre, venimos a celebrar el festival de insurgente y miliciano para fenomenal. El festival de insurgente y miliciano para fenomenal. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo las comidas tostadas y helados. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo las comidas, las tostadas y helados. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar el festival de insurgente y miliciano hará fenomenal. El festival de insurgente y miliciano hará fenomenal. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. De esta tierra prometida, los insurgentes tierra prometida, los insurgentes nos va a entregar. Sacaremos mucho producto, maíz lo mejor. Sacaremos mucho producto, maíz lo mejor. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el atún. Repartiendo la comida, la tostada y el atún.
Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Debería bueno, decirlo en italiano, que es más fácil, ¿no?
Que aquí seguimos. Pero pues sí es fácil decir, aquí seguimos un domingo más, son las 9 menos 20 de la noche, estamos aquí en la Asamblea de Majaras en Radio Contrabanda y compartiendo pues un poquito de tiempo aquí con Rubén y Ana, que han venido a hablar de la situación que se vive en Guatemala, que también hemos hablado un poco de lo que ha sido la llegada de los familiares de los masacrados en Ayotzinapa y de los desaparecidos y que hoy nos está quedando un programa un poquito triste. Pero ya está bien porque muchas veces hacemos un programa a veces un poco más desenfadado.
Pero
¿no?
Para eso esos corridos también.
También.
Pero mira, ahora que dice lo de Ayotzinapa, visita o gira, que evidentemente los medios han obviado totalmente. Pero bueno, se nos puede escapar cosas, pero
no,
bueno.
No la han obviado. Lo que pasa que es lo de siempre, lo que comentábamos justo ahora, será la mínima reseña a la presentación, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, y saldrá en algún desastre de periódico, por ejemplo, en la sección de tendencias.
De tendencias, directamente.
Esto es,
¿no?,
lo que hay. Por eso hablaba al principio de lo triste que es a veces la profesión de periodista, ¿no?
Bueno, y Ana nos comentaba ahora que también quería aprovechar y también difundir, ¿no?, unas actividades que vais a hacer ahora. Pues aprovechemos los micros y que estamos aquí, recordemos, 10 de mayo, para que si alguien lo escucha posteriori que...
Sí, este mes de mayo tenemos un ciclo documental Guatemala que se llama Conflictos Locales, Resistencias Globales. Y empezamos el pasado jueves con una película de memoria histórica y ahora el resto de miércoles del mes, el día 13 es sobre luchas estudiantiles. Es un documental que hizo una compa y un compa del Centro de Medios, que un colectivo que se llama Emancipa y que se llama La Propuesta Impuesta. Será el día 13, miércoles, a las 7 de la tarde en el Espacio Bert.
Que habla también de la lucha de los normalistas en Guatemala, por cierto, ahí también para ir haciendo el vínculo que las normales son las normales también en Guatemala, ¿eh?
Sí, será en la calle Violando, Hungría 71 en Sants. El día 20 de diciembre será de defensa del territorio y será en la Rosa de Foc, Carrer Robí 5 en Gracia.
Sí.
A las 7 de la noche también. Y el último día, que es el día 27, será en la calle San Pere Martir, el 37, que es a La Torna. El día 27 tendremos la oportunidad de contar con Lorena Cabnal, que es una compañera feminista comunitaria que pertenece a un colectivo que se llama Mishmasha. Y bueno, es muy interesante todas las películas, pero ese día en concreto pues tendremos esta invitada tan especial. Y bueno, les invitamos a venir a conocer un poquito más Guatemala, sus luchas y sus resistencias.
Bueno, ya.
Y le pueden encontrar la información en la plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona, en el Facebook estamos. Y ahí colgamos el cartel y algunas cosas.
Bueno, ahora que hablas de esta plataforma, si nos está escuchando alguien que está interesado en al menos informarse o acercarse a este colectivo, lo puede hacer, bueno, por Facebook o también físicamente os encontráis en algún lugar.
Sí, nos reunimos, pero no tenemos un lugar físico, va cambiando, entonces quizás sería lo mejor acercarse a nivel de Facebook. Y de ahí pues es un espacio abierto que llega mucha gente, organizaciones, colectivos.
Muy bien, y también hablábamos de, pues lo hemos presentado, mencionado al principio a Rubén como, bueno, o te presentabas tú así como miembro de un grupo de teatro oprimido, que has estado trabajando en eso, si también, no sé, quieres comentar, pues dónde exactamente, o algún apunte respecto a eso, aprovechándote. Bueno, nosotros, pues, a ti, me refería, a de que estés sentado aquí.
Claro, claro. Bueno, pues eso, creo que sin más, pues es como raro hablar de mí, pero más que todo, pues hablar de un movimiento, pues también que tenemos ahí en Guatemala con el Teatro del Oprimido, ¿verdad? Hay unas reivindicaciones ahí en cuanto a lo estético, en cuanto a que el pueblo encuentre su voz, encuentre su arte, su recupere la memoria también, y bueno, pues ahí estamos en eso, trabajando vinculados con organizaciones campesinas en proceso de recuperación de la memoria y de entender la historia, también para entendernos como, pues eso, ¿no? Como resultado de un proceso histórico y que hay que sanearlo, pero que también hay que reclamar por justicia y un mejor futuro, y bueno, pues utilizando el arte, el teatro en particular, pues como un medio para eso. ¿Verdad? Pues en eso estamos, sí, creo que.
Bueno, yo lo creo que lo has definido muy bien. También aquí otra gente que ha venido pues hablando de pues ese movimiento que ya es internacional, pues ya lo explicaba así y bueno, pues como una herramienta más, como las que hemos estado explicando, ¿no? A nivel de resistencia, tanto a nivel mediático como ha explicado Ana, pues tú como el teatro o como muchísimas otras voces y formas de luchar o al menos presentar resistencia. Pues bueno, agradeceros mucho pues vuestra presencia y comentar todo esto. Vamos a poner una canción que también nos envía Marta, y ya que hablamos de voces y que queríamos aprovecharos al máximo, pues Rubén también ha traído un poema que nos recitará o que nos leerá, y si os parece, para hacer como el corte, ponemos esta canción y cuando lo bajemos, pues Rubén nos va a leer este poema, que se titula
Que vengan.
Pues bueno, vamos a poner la petición que nos decía Marta, que se trata de, a ver que lo digamos bien, de los Caifanes, con una canción que dedican pues a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa antes de que nos olviden. A ver, que no se nos cuelen otras cosas. Disculpad.
¿Qué ha pasado?
Ahora.
Exigimos al gobierno que no se haga pendejo y que cuide, proteja, sobre todo la justicia, y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando, y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro en su vida, sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea, como está pasando. Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces, has estado luchando tu vida todos los días, es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos.
los desaparecidos y a las desaparecidas, que vengan. Que vengan todos y todas, que se traguen a bocanadas el silencio abrupto de la partida, que se reencuentren en las puertas, que vuelvan con todos sus llantos, con todas sus risas, más indomables que nunca, que vuelvan. Que vuelvan como flores renacidas en las esquinas sangrientas. Exigimos que caminen otra vez por el centro, que despeguen sus labios cosidos, que acaricien con sus manos, con sus dedos nuevos, con sus dientes, con raíces y sus uñas repuestas. No cabrán en las plazas ni cabrán en los estadios, pues serán gigantes, enormes serán sus párpados e infinitos sus brazos. Vendrán atascados de lodo, vomitando flores y ladrillos. Llamaremos a los cuervos y a los búhos, que vayan despavoridos a contarles lo que pasa, que vuelvan, que el viento les pegue nuevamente las orejas y les restituya los huesos, la piel, los pasos, que vuelvan. Entre los vivos y los muertos iremos juntos al palacio, a casa presidencial, a todos los cuarteles y no tendrán escapatoria. Les arrancaremos también los ojos y los sembraremos en las fosas clandestinas para que se retuerzan para siempre entre los huesos colmados de memoria. Que vuelvan, exigimos que vuelvan, que se despidan de los que eran niños cuando salieron a la oficina o a la finca o a la parcela y no volvieron. Que arrullen a los viejos, que besen en la frente a quienes ya no recuerdan su rostro, aunque se escarben la memoria y escarben sin tregua las tumbas desiertas, que vengan con sus mecapales, sus maletas, sus tanates, y que traigan todos los años de la infancia, que traigan las caricias robadas a medianoche, que vengan con antorchas para la inmensa hoguera donde arderán las botas y los tanques. Que vuelvan. Des de la Universitat Lliure de Vallcarca, aquest mes de maig us convidem al Seminari Feminista.
El dissabte, dia 9, com afecta el TTIP a les dones?
Amb Carme Murias.
Sábado 16, recorrido histórico del feminisme.
Con Rebeldes sin sombra.
Dissabte 23, la ciutat des d'una perspectiva feminista.
Amb Blanca Valdivia.
I el sábado 30 de mayo, movimiento queer y lucha de clases.
Con Pani Rosas.
Todos los sábados
a les 6
en la Old School.
Avinguda Vallcarca 85.
¡Te esperamos!
Des de la Universitat Lliure de Vallcarca, aquest mes de maig, us convidem
al Seminari Feminista.
Bueno, ya habéis escuchado, Seminario Feminista en Vallcarca, al barri de Vallcarca, diferents espais. De fet, dic que ahir, dissabte, en tot el montón de coses que hi havia, també en el barri pues, s'organitzava un torneig de futbol feminista a la cantera, espai recuperat i autogestionat dins de tots els solars que hi ha en el barri de Vallcarca després de la destrucció promoguda per Núñez i Navarro i el districte. i que des de fa poc pues, això ha estat recuperat i que pues, dona peu a diferents actes i jornades veïnals o diferents col·lectius, en aquest cas pues, un torneig de futbol feminista.
Que també volem felicitar que fan 3 anys els companys i companyes de l'Hort Ocupat de Vallcarca, que també van fer la seva jornada de treball, van fer bueno, doncs una trobada allà a l'espai de la Petanca del carrer Farigola i bueno, vam poder estar junts i bueno, felicitar-los.
I per això quan acabem el programa ho farem amb una cançó del músic
dedicada a les Horteres.
A les Horteres, d'un gran músic que va tocar ahir en aquesta jornada d'aniversari, que és el Mico, un rumbero tremendo.
Emblemático.
I els dedicarem, i amb això acabarem el programa. I decir eso, sí, sí. También que no nos olvidemos, también felicidades por la originalidad del evento, porque aparte de la habitual comida, vermú, música, etcétera, hubo unos juegos baicarquenses, ¿no? Juegos rurales.
Pero al final no se hicieron.
¿Cómo que no se hicieron?
No era la piñata.
Se hicieron.
Llegué tarde.
Debiste marchar, más bien. Bueno, un divertit jocs on petits i grans pues, podien pues, bueno, també mostrar su rechazo a ciertas figuras caciquiles del barrio.
Ah, qué
pues,
bien.
Al lomos de caballos con una lanza en la mano o dándole un palo a una piñata especuladora.
Ah, muy bien, muy bien.
Etcétera, etcétera. Pero bueno, una jornada de lo más variopinta, divertida y familiar.
Tenemos que decir dos cosas. Bueno, la primera es que el anterior programa hicimos explicamos, os contamos todas las actividades que estaban pendientes de hacerse en el Espai La Industria, en el centro social ocupado La Industria, y lamentablemente que toda esta programación ha caído parcialmente porque desalojaron la industria, fue el
martes. De hecho, yo estaba ahí en sala familia y había, como acostumbra a pasar, un dispositivo policial desmesurado, de más, casi más lecheras que personas ahí, claro, pues manifestándose.
Exacto, fue el martes, efectivamente, martes día 5, si no me equivoco. Luego por la tarde se hizo una manifestación en solidaridad con la gente de la industria y bueno, la verdad que la parte de actividades que estaba programada en la industria no se hará, pero por ejemplo ayer por ejemplo en el Tres Giris, en el banco ocupado de los Tres Giris, se hizo una de las actividades que estaba programada, con lo cual bueno, pues vincular un poco a la gente al blog de la gente
de la industria,
¿no? Que es csolaindustria.wordpress.com. Y bueno, ya podréis informaros un poquito más de las actividades que se harán.
¡Uy! Y no olvidemos que también hay otros centros sociales, algunos en el mismo barrio o zona amenazados, el caso de La Clandestina o también de La Gordísima en San Andreu, un poquito más lejos. Pues bueno, tenemos ahora la llamada a estos últimos ya instantes de programa y a ver si la podemos pasar. Venga, tenemos a nuestra compañera Muna. Sí, hola.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Apurando aquí, ¿no? Últimos segundos de programa.
Corriendo literalmente para llegar al teléfono.
Muy bien, pues bueno, no sé si escuchaste el programa, nos han llamado una compañera explicando también un poquito pues cuestiones de México. Hemos tenido aquí compañeras de Guatemala también explicando tanto la actualidad más inmediata como la realidad ahí. Y no sé si querías comentar algo de estos días o, por ejemplo, de cómo ha ido la jornada de hoy.
Sí, no sé si ya se ha comentado algo porque no lo pude escuchar, pero les puedo contar un poquito.
Pues, sí, puedo decir así brevemente porque nos queda nada, de hecho, no sé.
Un minuto, casi. Uh-huh. Bueno, nada, pues que hoy ha sido ya el tercer día de la jornada de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Recordando que estuvieron aquí, hicieron actividades, la comitiva de 3 personas que vino uno de los sobrevivientes normalistas o estudiantes de magisterio de los hechos del 26 al 27 de septiembre del 2014. Estuvo un padre de uno de los 43 desaparecidos, el Eucadio Ortega, el sobreviviente, el estudiante Omar García, y estuvo Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinolan, Guerrero. Y bueno, contar que hoy fue el tercer día de actividades, fue el encuentro con los medios de comunicación alternativos. Estuvimos
pues entre otros estuvimos Radio Bronca, Radio Contrabanda, la tele, que ya también tendremos así como actividades coordinadas para seguir difundiendo el material que se ha producido durante todos los eventos de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa en Barcelona. Y pues decir que hoy fue bastante bien porque hicieron como un... se filmó para la tele, que es la tele.cat, que después, bueno, después harán difusión. Y contaron, hicieron todo un contexto muy, muy interesante sobre lo que son las normales o las escuelas de magisterio rurales en México, la historia desde los años 20, desde su conformación, contaron cómo fueron los hechos de aquellas, bueno, de aquella noche, de este paso del 26 al 27 de septiembre del 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes, por los que se está exigiendo su presentación con vida. Y bueno, y fue también algunas preguntas de los medios que estábamos presentes, pero bueno, creo que tenemos como pues un material precioso para difundir, porque sí nos cuenta, sobre todo pues para quien no está como muy empapado con la historia de México, e incluso para los mexicanos que tampoco conocemos muy bien como la historia, pues justamente de las normales rurales, que es muy, muy interesante y que nos da pues como una visión mucho más cercana y de por qué también hay una persecución a pues a los estudiantes ya histórica, digamos, ¿no? Porque también de ahí han salido, sobre todo en los años 60, los años 70, gente que después originó, que creó, articuló movimientos de guerrilla que fueron también muy importantes. Así que bueno, pues eso, ya yo sé que ya no tenemos tiempo, pero contar que bueno, después estaremos difundiendo, ya estamos difundiendo de hecho desde la página de Contrabanda material de esta Eurocaravana
desde
43 de Ayotzinapa,
podcast.contrabanda.org.
Exacto.
Para ir más directo. Y después la web de la Eurocaravana, que no lo hemos dicho, que es su lugar losespera.wordpress.com. Y la que sí que hemos comentado antes, la de la Asamblea Ayotzinapa de Cataluña, que es asambleaayotzinapacataluña.wordpress.com. Pues en todas estas webs, todas estas URLs, podéis encontrar pues los audios, vídeos, como tú decías, de la tele y otro material, ¿no?
Así es. Y bueno, eso junto con Radio Bronca y la tele, estaremos pues así haciendo como materiales y difundiendo para que sigamos como también esta, bueno, tanto seguir la Eurocaravana, que termina el 19 de mayo, ahora ellos van a Marsella, y bueno, y difundir todo lo que se produjo de, digamos, como en estos tres días de eventos en Barcelona. Y bueno, pues hasta ahí, porque ya están cerrando, y les mando muchos saludos y un abrazo.
Muy bien, y también enviar a la gente que escuche el próximo domingo 17, Nómadas
Sin Tópico, que bueno, que en parte irá de la, ¿no?, de lo que ha sido esta serie de encuentros con la gente de Ayotzinapa.
Exactamente, yo creo que muy probablemente haremos como realmente un programa especial, porque hay muchas cosas que comentar y compartir.
Pues el próximo domingo 17, de 5 a 7, aquí en Contrabanda FM, ¿no? Muy bien, una, pues un abrazo, también muchas felicidades por el curro realizado estos días, y una pa, nada, aupa. Venga, te dejamos con Rumbita, un beso. Bueno, pues esta es la Rumbita prometida dedicada a la gente del huerto, que nos servirá de fondo para decir ya las últimas cositas. Primero la actualidad, que no queríamos olvidarlo y decirlo.
De la gente, de los trabajadores en huelga de Movistar.
Que de hecho es algo que precisamente dedicamos un tiempo en el último programa.
Claro, que llamaron los compañeros de Movistar, que... Bueno, que sabéis que en el me parece que fue el viernes, se ocuparon la...
Ayer.
Fue sábado, perdón, ¿no? Ocuparon la oficina principal de la Plaza Cataluña de Telefónica, Movistar, exigiendo que ya de una vez por todas a algún representante de la empresa se reuniera con la gente del comité de huelga, ¿eh? Porque hasta ahora, como están en este estadio como así un poco ambivalente, como explicó la persona que nos llamó la semana pasada o hace dos semanas, están en este estadio que son que son trabajadores de Telefónica, pero no lo son, son estos autónomos así un poco diferidos extrañamente. Exigían que se reuniera alguien, se ve que ayer por la noche alguien se reunió y propusieron quedar un día para tratar los 4 o 5 puntos que, bueno, que pudisteis oír, que eran las reivindicaciones de este colectivo de trabajadores. Bueno, nuestra idea es seguir la pista a este colectivo, seguir un poco cómo están viviendo la huelga, solidarizarnos con ellos en tanto que llevan ya más de 30 días de huelga indefinida y a ver si al final todo puede constituir, pues lo que comentaban un poco, como un cambio de visión sobre lo que está siendo el trabajo precarizado que se está proponiendo desde estas grandes multinacionales, que luego los resultados de cuentas que tienen son para verlos.
Y remitiros también precisamente a este especial que hicimos desde la Agora Juan Andrés Benítez, donde aparte de hablar de todo el tema de Ochinapa, pudimos entrevistar un miembro de la CGT que explicaba precisamente lo que estaba pasando en ese momento en Plaza Cataluña y las últimas novedades del caso, ahí en podcastcontralanda.org.
Carmina Burana, i ja te vas pensar, amb la barba rava, els ulls amb flors s'atacaven. Carmina Burana, i ja te vas pensar, amb la barba rava.
Bueno, que no se'ns deixin tres últims apunts d'agenda. 23 de mayo, los compañeros de la Ateneo de Baicarca celebran 19 años, 19 años también de resistencia ahí en el barrio de Baicarca. Desde 1996, después de un par de desalojos, pues ahí segueixen. Avinguda Baicarca 23, amb un concert de EAM, Exèrcit de Llevant Musical, Lágrimas de Sangre, The Future is Still Unwritten, amb penya de la Grècia Alemanya, que algun cop hem escoltat aquí, i el rap metal de SOS.
Y otra actividad que queremos destacar es que se vuelve a pasar, o que la proyección del documental que hay sobre Canvies, que es Temps de Canvies, que se hará el 15 de mayo en el Ateneo Popular de Vilafranca, en el Alpenedès, el 21 de mayo en el Ateneo Cooperatiu La Base de Poblasec, el 23 de mayo en el Ateneo La Harmonia del Casal de Sant Andreu y finalmente el 24 de mayo en el en Can Masdeu, pues se pasa este documental y habrá pues un colectivo que es Squatting Europe Collective.
La gent de Valcabarna, que també la vam tenir l'any passat, faran el seu festival aquest any, segona edició, a l'Ateneu Nou Barris, Ateneu Popular de la Trinitat Nova, 23-24 de maig. Festival Valcabarna, valcabarna-festival.com, recomanat des d'aquí. I ara sí, l'última cosita, que nos hubiese gustado també dedicar un programa com altres anys, no podia ser, és el Festival de Cine Anarquista, que los combis que també ja llevan unos cuantas ediciones, 5, este año llevan a la Casa de la Muntanya, 14 el 16 de mayo, Casa de la Muntanya, on vam celebrar els 19-18 anys.
Recorrer el mundo sin fijar rumbo, solamente juntos los dos, solamente juntos tú y yo.
Bueno, y ahora sí que ens marxem. Agradecer a Rubén y a Ana que hayan venido, que además han estado aquí aguantando estos últimos minutos también, aquí estas dos horotas largas de programa. Recordemos que...
Sin beber agua.
Bueno, algo sí. Bueno, sí, llevan ahí en la petaca un poco aguardientes, no lo sabemos. cmiguate.org. Y nada, pues mucha suerte y energía pues para continuar con la lucha.
Exacto.
Nos seguimos escuchando.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido.
Solamente juntos tú y yo.